¡El desguace! ¡Desguace!
Si alguno de vosotros creía que es muy difícil que haya canciones más, entre comillas, pero casi en realidad, pedorras que el azul de Christian, no os preocupéis, porque sí que existe una película más, entre comillas, pedorra que el azul de Christian, y es el azul de Krzysztof Kieślowski. ¿No es así, Santiago Baena? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí recién llegado de
vuelta.
Recién llegado de la Sierra de Baena. Y bueno, pedorra y satánica, ¿no? Porque sierra. Decían que azul sí.
¿Satánica es la de Kieślowski?
La de Kieślowski. No,
después bueno, de hacer los 10 mandamientos, dice voy a hacer los 10 satanismos.
La de Kieślowski no tanto, es más profana.
¿El azul de Christian es satánica?
El azul de Christian sí, decían que si se reproduce al revés es un mensaje satánico que te induce al mal y esas cosas. Esperemos que este programa no les induzca al mal a nuestros oyentes, ¿no?
Christian tenía pinta de reproducirse al revés. Pero sí. Bueno, eso ya es otra cuestión. Y en cuestiones de reproducción vamos a hablar con nuestro experto en radiocine, que es Alexis Echeverri. Alexis, ¿qué tal?
Buenas, Antonio. Feliz año, oyentes. Has empezado muy heavy, ¿eh? Y no por el tipo de música.
No por las melenas.
Sino por...
No, el tipo de música es luego, pero...
Sino por compararme a Azul de Kieślowski con la cosa esa babosa que has puesto de música. Pero en fin, está bien. Como comienzo está bien para aquella polémica.
Vamos de menos a más.
Vamos a hablar evidentemente hoy de Azul de Kieślowski, pero antes vamos a hablar de incluso hasta de él. Krzysztof Kieślowski nació en un país donde casi todo el mundo, por lo que sabemos por el cine, se llama Krzysztof.
No era un país multicolor, era monocolor.
Era monocolor, ¿no? Color monocolor, rojo además. Color, sí. Sí.
Rojo y gris, ¿no? Porque debía ser un poco triste también
sí,
la vida
rojo,
ahí.
Rojo. Krzysztof, bueno, y tenemos otros directores de cine polacos, no hemos mencionado que es Polonia, por cierto, desvelo aquí el misterio. Si querías que concursasen los oyentes, ya lo siento, va a ser demasiado tarde. Pero hay más nombres, ¿no? Andrzej Wajda, ¿no? Es otro gran
Director. Pero no es Krzysztof, por ejemplo, Krzysztof Zanussi.
Krzysztof Zanussi, bueno, sí, el de las lavadoras, ¿no? El mismo.
Pero es que Zanussi era el bueno, lo que pasa que luego tenía más distribución que Kieślowski, pero a mí Zanussi me gusta más.
Bueno, y polaco,
limpio mejor.
Polaco también es...
Polanski. Ese es muy fácil.
Polanski es polaco.
Claro, Agnieszka Holland.
Pero ese tampoco es Krzysztof. Y Polanski es Roma.
No, pero es que es mujer, entonces claro, lo tenía muy complicado para llamarse Krzysztof. Pero lo que sí tenían en común todos ellos es que habían estudiado en la misma escuela de cine, uh-huh, que es la Todd Film School o algo así, que es de la ciudad esta de Todd. Que lo tengo al principio del PDF y ahora estoy en la página 128. Pero espérate que te lo localizo exacto, ¿vale?
Es Lodz.
Vete ya
no atrás.
L-O-D-Z, creo.
L-O-D-Z.
Mencionar que nació en Varsovia también, la capital. Y en 1930 y...
No. 20... Te lo digo yo. Estás un poquito ahí, te veo...
41.
Así.
Lo acabo de ver 1900... aquí. Acabo de ver la luz.
Exacto, revelación. 1941, 27 de junio de 1941. Murió por eso hablamos hoy de él, porque no es ningún aniversario. Claro. Y murió el 13 de marzo de 1996.
Bueno, va a ser 70 años de su nacimiento, ¿no? Este año.
Es verdad.
Pues fíjate, oye, bastante
sí,
propio,
el
¿no?
70 aniversario.
Sí,
pero eso va a ser.
¿Eh?
Eso va a ser directamente en junio. En cualquier caso, Kieślowski nació en una familia pobre. La Wikipedia pone modesta. Él siempre se empeña en decir que no tenían prácticamente dinero. y además su padre, que murió a los 43, 46 años. Pues la verdad que estaba, siempre tenían que irse mudando a distintas ciudades porque estaba enfermo de tuberculosis y de hecho murió a esa edad de tuberculosis. Él incluso tuvo también pues unos, decían también que tenía tuberculosis y fue un muchacho enfermo en la infancia, cosa que yo creo que incluso hemos oído esto bastantes directores, que le facilitó, digamos, estar encerrado de niño, pues leyendo muchas veces. A veces le decían pues también que tomara el aire fresco y leía en las terrazas, o leía lo sea, pero le dio mucho tiempo para leer y, bueno, pues cultivar, digamos, su gusto por la lectura. De muy pronto quiso trabajar y su padre le dijo, pues si quieres trabajar, métete en la escuela de bomberos. Y eso hizo. Así que Locke fue también bombero, pues como los Village People. Podemos ponerlo una de Village People, si queréis.
No, gracias.
Y es un buen subtítulo de biografía. También fue bombero.
Exacto.
El que también fue
pero
bombero.
Pero por poco tiempo, ¿no?
Pero, sí, fue por muy poco tiempo, porque además entre las escuelas que fue... descubriendo rápidamente, digamos, conoció una escuela de artes y ahí fue donde entró en contacto con el teatro. Resulta que tal y como está organizado, digamos, el sistema comunista, pues tenían diversas especialidades. Él entró en contacto gracias al sistema educativo con las artes y él lo que quería era ser director de teatro, y para eso tenías que tener un título. Lo dice además ahí en el libro este Kieslowski sobre Kieslowski, interesante, pues como todos los que son Kieslowski sobre tal o Kieslowski on tal, que dicen en inglés. Y bueno, el caso es que se dedicó a intentar ingresar en la escuela de cine. Digo, se dedicó a intentarlo porque ingresó la tercera en esta escuela de cine que tú has comentado, que es la escuela esta de...
No sé qué oxidado tienes el polaco.
Es que sí, pero hace mucho que no voy a Polonia.
Pues como Berman, ¿no? También que empezó con el teatro, ¿no? O sea, es un...
Sí, lo que pasa es que rusos, a Kieslowski claro. Se le terminó el gusto por el teatro cuando ya pudo ingresar en la escuela de cine. O sea, que una vez que estaba en la escuela de cine, lo que le gustaba ya más era directamente el cine.
Una más.
O sea que Andrei Bagda, Polanski, Jerzy Skolimowski y Krzysztof Zanussi son, exacto, de la Lodz Film School. Jo, pero es que la L está como con una flecha atravesada.
Sí, sí, sí. No sé cómo
la O pronuncia. Tiene un acento. La Z también tiene un acento.
Estas cosas.
En fin, sí. O sea que, ¿decías tú qué?
No, que digo que continúes.
Ah, vale.
No me acuerdo qué está diciendo.
Ah, vale.
No estaba hablando de la pronunciación polaca, que debe ser complicadísimo pronunciarlo bien, pero bueno. Para los hispanohablantes, Lodz, ¿no? Sería lo más parecido.
Yo creo que es lo más. Sí, lo más parecido ahí que tenemos es eso.
Si tienes algún amigo polaco, que escriba y que nos diga cómo se hace. Algún oyente.
Sí, o algún oyente amigo. También. Si tuviéramos algún oyente que fuera amigo, pues estaría también bien. En cualquier caso, en esa escuela, pues, en esa escuela sí que no trabajó en Agnieszka Holland, aunque él con el tiempo sí que hiciera, pues, por ejemplo, una asociación de directores de cine, que la presidenta era Agnieszka Holland, era la vicepresidenta y demás. Director que ha tenido también sus polémicas porque se le ha acusado en algunos casos de colaboracionista con los comunistas. Tuvo, digamos que...
¿Me lo explique?
Sí, ha habido gente que... Ahora, ten en cuenta que en Polonia todo el mundo se le acusa de colaborar con los comunistas.
Pero si vivían en un país comunista, ¿cómo se podía no colaborar con los comunistas?
Enfrentándose a ellos, pues como hacen algunos chinos, ¿no?
Pero no, pero es que habría que empezar por definir qué es colaborar con los comunistas, porque claro...
Pues, por ejemplo, sí, hacer... Claro, es que cuenta él que al principio de su carrera... Digamos, como director, cuando ya había terminado, recién terminado en la Lodz, que el Lodz, pues, aprendió sobre todo, fundamentalmente, lo que sería, vamos, también hizo un cortometraje de ficción, pero que principalmente aprendió lo que sería su base en los años 70, que es hacer documentales. Pues hizo 4 trabajos de encargo para la televisión estatal, que además había alguno de ellos de lo que llaman como sociorrealismo, o sea,
comunista, realismo social y tal.
Hombre, digamos, obrero, trabajador, comunista bueno, capitalista, explotador malo, era así el esquema básicamente de estas obras, y desde luego sí que hizo al principio estos 4 trabajos por encargo, a partir de los cuales ya nunca hizo nada que no hubiera querido hacer, eso sí que lo ha dicho. Entonces entiendo yo que a lo mejor sería por eso, sí que sus obras... bueno, pues algunas venían ya de encargo de la televisión, pero hay que tener en cuenta también que en esa época, por ejemplo, lo dice además el propio Kieslowski, Mientras en el oeste les preocupaba cómo financiar las películas y el éxito que iban a tener de taquilla o lo que sea, a mí no, porque ahí o te daban el dinero o no te lo daban. Entonces tú ya tenías el dinero y ya está, se acabó. No tenías que preocuparte porque le gustara al público, que él sí, pero que muchos de sus compañeros... si no, anda, que si no se hubiera preocupado de gustar al público, no sé qué truño le habría salido. Pero que muchos de sus compañeros que les daba igual lo que fuera para el público, ya que directamente tenías un poco toda esta cuestión del Estado. Había también el tema de la censura en esas épocas, por ir contextualizando un poco el cine hasta lo que sería ya la caída del régimen comunista hacia finales de los 80, ¿no? Mm. Pues... ahí tenían la censura tanto estatal como había también empezaba censura de la iglesia. Es curioso, digamos, que aunque la iglesia tenía un papel secundario, evidentemente en el régimen comunista no iba a estar ahí siendo protagonista.
Bueno, pero en Polonia siempre ha tenido mucho peso.
Sí. Y la censura ya funcionaba.
Solo por el
Juan
Pablo II.
Voy a hacerme un montón de amigos en un momento. Yo diré que es que los comunistas también son un poco beatos. Lo dejo ahí, en el aire.
Lo dejas ahí en el aire, pero bueno. Son estas cosas que nos dices tú, pero de vez en cuando.
De todas formas, de colaborar con el régimen, o sea, es muy relativo también, porque Eisenstein fue el más fiero colaborador y el más acérrimo cuando hacía sus películas y
casi hasta cierta época,
eso te digo, como Octubre, como el
La coraza Potemkin, que es una maravilla, independientemente de ser una película de propaganda,
independiente de la ideología que destila,
por supuesto,
muy fuerte además y muy clara,
potente,
muy patente. Pero luego cayó en desgracia también porque se alejó
un poco de esas
líneas, ni siquiera sin irle en contra, pero saliéndose ya, pues eso, fue olvidado y repudiado, incluso no sé si llegó a exiliarse o voluntariamente.
No, lo que pasa es que enfermó. No, bueno, estuvo por Estados Unidos, estuvo
sí,
con
sí,
Chaplin,
sí.
Hizo Viva México, sí. que no llegó a acabarla, que es incompleta y tal.
Exacto, sí.
Y estuvo en Hollywood, todo, pero sí que es verdad que, sobre todo a través de las películas de Iván el Terrible, pues que también fueron financiadas por el gobierno ruso y tal, pero no acabaron de gustarles a los gerifaltes de la época.
Claro, o sea, que es tan fanático, ¿no? Lo de.
Pero si es que no, a ver, cualquier dogma, cualquier, digamos, sistema dogmático, pues lógicamente va a constreñir al creador, salvo que ese creador crea 100% en ese dogma.
Efectivamente, claro.
Entonces, aparte de creador, es un propagandista, ¿no?
En cuanto te desvías...
Bueno, hablando de Kieslowski, digamos, en estos primeros años en la Escuela de Lodz, también una de las cuestiones que tenía, creo que es importante que resaltemos, cuando queráis a mí me cortáis, pero es que yo me estoy sintiendo estupendo.
No, es que es interesante.
Es que les dejaban, recordemos que la fotografía no siempre ha sido digital, ¿vale? Y en esa época sí que les dejaban...
Incluso ha habido una época que no existía la fotografía digital.
Exacto. Les dejaban las cámaras de fotos de la escuela y todo el carrete que quisieran para sacar fotos. Tenían además también su cámara oscura para revelarlas. Y Kieslowski, la verdad que es muy interesante ver las fotografías que saca, pues de eso, de esa época de, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, fotografías de muchos casos de personas pues en la calle o de personas que encuentran en unas determinadas ventanas o demás, y que muestran pues un poco lo que sería luego su interés por la fotografía. Aunque en la película que nos ha unido aquí en torno a esta mesa, hermanos, esa cosa que se llama Azul, pues no parece que haya mucho documental. Sí que luego lo analizaremos, pero hay algunos momentos que bien puede recordar un poco de esta etapa documental de él, y en cualquier caso está la preocupación por lo que es la fotografía, la formación fotográfica que tuvo él en Lodz, aunque minimice un poco el papel de la escuela, así que dice, pues bueno, pues que evidentemente te dan los fundamentos para conocer qué es lo que había ahí. Y además, él terminó de estudiar en el 68, por cierto, y era una época en la que allí no tenían problemas con la censura ni problemas de Partido Comunista ni demás. Justo cuando terminaron sí que parece que hubo unas ciertas fricciones, pero en cualquier caso, digamos que podían vivir en la escuela un poquito al margen, digamos, de todas esas tensiones del régimen oficial. Dentro de que él ha dicho que después de la ley marcial se dio cuenta de que la política tampoco es tan importante, que las cuestiones fundamentales de por qué he nacido y cuál es mi misión en la vida, pues que no te la resuelve la política.
Evidentemente,
claro, eso sí.
La política no es filosofía, ni mucho menos, ¿no? Muchas veces la niega, ¿no?
No conocía a Zapatero tampoco, pero bueno. Cada uno que lo tome como quiera, ¿eh? Puede ser un comentario elogioso, puede ser efectivo. Yo que
sé. Ay, ¿cómo eres, Antonio?
Esto vete tú a saber. Tenemos, en cualquier caso, que Kieslowski sale de la escuela y, vamos, su trabajo de graduación es From the City of Lodz, en inglés, o sea, de la ciudad de Lodz, un documental de unos 10 o 12 minutos. A mí me llama mucho la atención que ni siquiera Kieslowski sabe cuántos minutos duraba, o sea, que yo creo que no le hace...
Lo recuerda vagamente, ¿no?
Mucho caso, sí, que se basa, pues eso, en hacer un documental sobre esta ciudad que él tanto amaba y de la que decía que cuando estudiaba en la escuela de cine... que tenía un juego con sus amigos, fíjate tú que ya estaban creciditos, ¿no? Pues hacían este juego que era que si veían a un ciego, pues les daba tantos puntos. Yo creo que eran como 2 puntos. O no sé. Ciegos creo que había mucho, no sé. Un hombre sin un brazo, 5 puntos. Y los 2 brazos, 10 puntos. No sé, y que había días que tenían 15 puntos, no sé qué. Que había mucha gente por ahí en esa ciudad que como trabajan precisamente en fábricas de manufacturas, creo que era de tema de telas y demás, pues se ve que el régimen comunista no cuidaba mucho las condiciones de salud laboral de sus empleados.
Seguridad laboral, ¿no? Ahora y, que pondrían el grito en el cielo.
El estatuto de los trabajadores estaba un poco...
Y, sí, sí, sí. Ahí, y estatuto ni estatut, claro, por mucho, que, por mucho que fuera Polonia.
Joder, Antonio. Tú haciendo amigos también.
Hizo, sí, hizo toda una serie de documentales. Uno se llama Yo fui un soldado, Trabajadores 71, Curriculum Vitae, curioso, digamos, documental en el que mezclaba también temas de ficción. Como él dice que le hubiera encantado grabar una sesión del Politburó, pero ahí no le dejaron entrar, pero sí a lo que es el Comité de Seguridad. Y mezcló tanto eso como con un tema de ficción. Siempre he dicho que le gustaría mucho, que le gusta mucho mezclar documental con ficción. Y bueno, pues ahí quedó esa obra. Primer amor, hospital, en el cual mostraba un hospital pero no mostraba a los pacientes. I don't know, o sea, no sé, es que se llama así la obra.
Yo tampoco lo sé.
Desde el punto de vista de un portero de noche y estación. I don't know, no sé, es una película que trataba precisamente sobre cómo había dejado marginado pues a una persona, una serie de miembros del régimen, y aunque lo tenía firmado él para sacar esa película, decidió no ponerla, ni ponerla en cine, ni ponerla en televisión, quiero decir, porque decía que a este hombre vio como luego tenía el miedo porque le podía perjudicar, dice, tanto incluso los finales de los 80. Y de hecho ya en su último documental vio como... Pues todo lo que son, además tiene una teoría que dice que los documentales no deben modificar al no en cambiar a las personas de las que tratan, ¿no? Que una vez él hizo sobre una pareja que incluso filmó como terminaba de, como daba luz ella y demás, pero que los escogió porque sabía que no les iba a cambiar la vida. Pero en cualquier caso, digamos como que el sentido, creo que eso es importante, el sentido ético de Kieslowski le impedía prácticamente, digamos, ya rodar más documentales porque sabía que, por ejemplo, el que rodó sobre el portero, que la gente se iba a reír de él, aunque él había hecho cosas que eran, pues que había dicho cuestiones que eran auténticas y que lo había hecho con toda el alma y demás, con toda su buena intención, pero que su familia se iba a terminar riendo de él y que entonces no quería dañar. Que en una película tú, si hay una persona que llora, pues le puedes poner las lágrimas de glicerina y dice que incluso han conseguido hasta lágrimas reales. Y que si hay uno que lo matas, y cuando corta la escena ya está luego vivo, pero que en un documental no. Entonces, a partir de ahí ya hizo sus películas de ficción. Como que yo no sé si tú quieres decir algo del documental el que viste tú de esto.
Está muy interesante, muy interesante. No, yo lo que pasé de la primera época de Kieslowski, vi hace muchísimos años sí algún documental. Y alguna de las películas del catálogo. Del decálogo.
Bueno, el catálogo personal de Kieslowski.
Pero no quería ver mucho de ellas porque la verdad que las recuerdo bastante en la lejanía. Entonces, continúa y cuando llegamos a la famosa trilogía, ya hablaremos.
Sí, porque luego teníamos ya las películas de ficción. Digamos, como sería. La primera era. Es que lo tengo aquí todo esto en inglés. Pedestrian Subway, pues como un bajo. Un paso peatonal, digamos.
Pedestre.
Sí, 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 es que es así de divertido el tío. Luego, una serie de películas pues que hizo, digamos, en toda la época comunista, dentro de una que llama él como que es el virus comunista, sería Short Working Day, o sea, día corto de trabajo. Vamos, películas que la verdad que ahí fue haciendo y fue rodando y fue mostrando hasta que hizo el decálogo. Ya está.
¿Y cómo surge el decálogo?
Ese es un punto el de 1988, creo que es el decálogo. Cuando
puede ser por esa época,
lo,
sí.
Lo tiene por ahí, digamos que es el trabajo más importante. Encargo de la televisión, si encargo, no sí, me equivoco.
¿La televisión ya le dio el tema o él lo...?
No, el...
Surrealista, ¿no? Fue...
¿Cómo?
Fue su guionista, ¿no?
Sí, exacto.
Fuera off the record.
Antes. El colaborador, su colaborador habitual, que ahora os diré el nombre, no os preocupéis, porque sé que se llama Christoph, pero es que tiene una cosa así un poco más retorcida puesta por ahí.
¿Cuántos Christoph había por ahí, eh?
Sí, esto era un Christophismo que para qué. Pues era el que le iba dando... Siempre él ha dicho que no sabe escribir, pero que...
Que tiene ideas, ¿no?
Que sea como que sí figura en los títulos de guión, pero bueno.
Bueno,
que...
sabe escribir, pero sabe rodar, ¿eh?
No. Su colaborador, no él.
El guionista.
Que su
¿no?
colaborador decía que no sabía
Christoph
escribir.
Christoph Piesiewicz.
Piesiewicz no sabía escribir.
Por lo menos es honesto, porque. Perfecto,
sí, para no saber escribir. Hombre, sí. Luego es verdad que los guiones son. No malos, pero a lo mejor son cortos, o sea, en el sentido que no hay diálogo como tal. No hay
son tanto. Malos y cortos.
No, o sea, no porque no lo
creo. No, pero que son, pero es honesto porque anda que no hay guionistas por ahí que no saben escribir, pero nunca lo dicen.
Ya, bueno.
Sí, no demos
en
nombres.
La trilogía dice que siempre hubo cuatro versiones de guión más una cuarta bis en la que revisaban el diálogo con los actores ya directamente.
Pero y... bueno, volviendo al decálogo, que es idea del guionista en
exacto,
principio, ¿no?
De Piesiewicz, sí. Y que...
Que es una metáfora de los 10 mandamientos, ¿no?
Directamente, que dijo... Pues él le iba dando ideas que son, en principio, inrodables. Entonces dijo, ¿por qué no rodamos los mandamientos? Y en principio, pues Kieslowski le dijo, tío, ha vivido mucho.
Esto... Que nos van a llevar al gulag claro, rápidamente.
Sí. Pero luego ya se le ocurrió directamente cómo... Pues que eso sí, habría que situarlo, digamos, en la época actual... Y que, bueno, pues había que hacer estas 10 películas de los 10 mandamientos, son más o menos son
mediometrajes, ¿no? De una hora.
Sí,
lleva,
es,
¿no?
Es una hora, exacto. Una hora...
Sí, en formato porque televisivo.
Es formato televisión. Sí. Porque el de las primeras películas que hizo era también para televisión y era en principio una hora, pero luego se alargó, hizo hora y media. Sin embargo, con el decálogo lo que hizo fue... Es una miniserie, lo califican, por ejemplo, en el... en el IMDb de 1989, pues sí, más o menos fue un poco que fue rodando por ahí 89, 90 y demás, donde además lo que nos interesa, digamos, para nuestra película es que trabajó con algunos de los técnicos que ya luego trabajarían con él en Azul, sobre todo pienso a nivel de fotografía, que Azul además dice que él cogió los técnicos que le podían ayudar porque supieran también francés. Porque claro, si solamente sabían polaco, pues malo. Y que, pues bueno, pues hace pues todos los que son los mandamientos, ¿no? Quizás las más conocidas son no amarás, no matarás. Yo creo sí. Que son un poco las más relevantes.
Sacón, no amarás, que en realidad es un bastante libre, porque si se refiere al sexto mandamiento es no cometerás actos impuros, que en realidad, o sea, que no es lo mismo.
Ese
¿no?
para mandamiento nada, es o sea, matizable, sí.
Por eso te digo.
A lo largo de la historia, yo por lo que he visto.
Hostia, es el que más incumplo.
Sí, sí, bueno, o sea, que te quiero decir.
Creo, ahora que recuerdo. Yo purísimo.
Con lo puro que eres. Pero, sí, pero, exacto, sí, pero se ha traducido como no amarás siempre, ¿no?
Bueno, en el caso sí.
En el caso el, sí, que además en película tienes que amar. Sí. Amar es bonito.
Sí, sí. No, bueno, sí, o sea, es el tema de la película, ¿no? De la...
Uh-huh. Y el no matarás también es muy famosa, ¿no? Sí. Del decálogo.
Sí, que se ve en la portada.
Sí, 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 sí.
Un sacerdote, bueno, una persona, una silueta llorando por unas cerraduras, ¿no? Como ojos. Cayendo lágrimas de sangre.
Uh-huh. Bueno, pues estas películas le dan bastante fama, ¿no? A este hombre.
Bastante, bastante.
En que tiene bastante famita. Y ya le permiten tener un cierto conocimiento a nivel
pues, internacional, mundial, ¿no?
Curiosamente, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Estamos hablando de una época en lo que. En la que, bueno, pues yo creo que se podía hacer cine en televisión.
Y esto dices que terminó sobre el 89, ¿no?
Estamos 89-90 y ya luego claro. Lo que viene es Las dos vidas de Verónica.
La doble vida de Verónica.
La doble vida de Verónica, sí. Exacto.
Que ahí ya, bueno, claro, en 89 cae gran parte, ¿no?, del bloque comunista.
Ya en principio en Polonia ya había caído.
Ya había caído.
Sí, claro, el muro.
Y es cuando él, ¿no?, empieza ya a trabajar en Francia.
Sí, directamente con la doble vida de Verónica.
Pero la doble de Verónica es polaca aún así, ¿no?
No.
Debe ser coproducción, me imagino.
Pues ahora mismo te digo en cuanto a...
Como las de la trilogía, que son...
En cuanto a créditos. Por cierto, yo no sé si sabíais que en principio la actriz con la que lo iban a hacer era una actriz americana que anuncia L'Oréal. No es Penélope Cruz, que Penélope Cruz es española, por Dios.
¿Ahora? ¿Actualmente? ¿Anuncia L'Oréal en estos momentos, 2011?
Ha anunciado.
Andy McDowell.
Sí. Andy McDowell, que tenía entonces 30 años, estaba de acuerdo, a pesar de que el presupuesto era bastante más reducido. Uh-huh. Y bueno, pues... Y era la que quería además Kieslowski.
Curioso.
¿Qué problema hubo? Pues que el productor se negó a firmar el contrato por no sé qué cuestiones personales que tiene el productor. Kieslowski dice en su libro que... Vamos, en su libro, que en realidad se lo escriben otros, pero es de conversaciones. Las de Kieslowski sobre Kieslowski nunca lo escriben, sí. Kieslowski, igual que todos los demás autores. Yo no sé si alguien sabe así esto, pero esta serie de libros, que están, la verdad, que muy bien hechos, los
suelen
ponen
ser
en
entrevistas,
primera persona, pero son entrevistas. Mm. Están basados en entrevistas que han realizado, sí, pues principalmente diversos periodistas. Y el caso es que, pues bueno, el... prefirió no firmar entonces, decía que era como una especie de una estrategia, y claro, los otros ya luego terminaron pasando de él, porque eso hay que hacerlo. Ya estaba de acuerdo la gente, estaba de acuerdo ella, y bueno, pues el caso es que se fue todo para abajo. Luego se dio cuenta el propio Kieslowski, dice casi que fue mejor, porque ¿cómo iba a hacer que una francesa lo interpretara una persona que no fuera francesa? Irene Jacob nació en Suiza.
Irene Jacob, es que estábamos, exacto, antes.
Estábamos dudando cuál era la protagonista.
Irene Jacob, que entonces tenía 24 años. Uh-huh. Él tenía miedo que fuera demasiado joven, incluso parecía menos, parece más joven, sí. Pero que, bueno, pues fue al final la protagonista de esta peli también, bastante...
bastante... Dilo, Antonio.
La madre de Dios, bastante rollo. Y...
qué duro estaba ya Antonio.
No, pero es que es verdad, es que el Kieslowski, o sea, es un tío que sí, que técnicamente, pues vale, porque sabe hacer cosas, pero que luego es que es un petardo este tío. En cualquier caso,
es un petardo, Antonio.
Pero petardo total.
Ahora entramos en materia.
Petardo como el fin de año.
Termina.
Irene Jacob
puede.
Irene Jacob, no. Sí. Irene Jacob se llevó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, el Fipresti y el premio del jurado ecuménico. Pues qué bien.
¿Del qué?
El premio del jurado ecuménico.
Ah, bien.
Sí, eso es un premio que por ahí que es ecuménico.
Es la misma que Rojo, ¿no? Irene Jacob.
La misma. Irene actriz. Jacob, sí. Vamos, te lo he dicho muy rápido, pero ahora mismo te lo digo ya documentado. Sí, no sé, a partir de esta película Irene Jacob se hizo así como muy famosa, pero luego tampoco ha llegado para tanto. Yo creo, ¿no? Porque esta chica, bueno, pues sí, pues vale, pues manina, pero...
¿Cómo estamos, Antonio? Bueno, la doble vida de Verónica tiene ya cierta repercusión también, ¿no? A nivel internacional.
La doble vida de Verónica, ya te digo, se lleva unos cuantos premios en Cannes, uh-huh, tiene bastante repercusión a nivel internacional, a pesar de que el productor, que parece que sabe bastante de cine, en cuanto a distribución está un poquito así flojete y demás. Y pues es cuando resulta que, hablando estas conversaciones que tiene, sí, Irene Jacob sale en Rojo, que tiene con Krzysztof Piesiewicz, que yo no sé que si beben o no beben. Sí que él tenía un co-guionista con el que, hago este paréntesis, cuando escribió su primera película de ficción, no este, no el Piesiewicz, este otro co-guionista con el que os digo ya debió pasar quizás a mejor vida. El método que tenía era que quedan las 5 o las 6 de la madrugada, o sea, era de la mañana más bien para ellos, porque era en un momento en que estaba sobrio.
Ah, bien.
Sacaba una botella de vodka de la nevera, se ponían a beber y entonces escribían sí, todo lo que les daba tiempo hasta que ideas. Se ponían borrachos perdidos.
Son técnicas como otra cualquiera.
Claro.
No, pero lo que iba es que después de hacer la doble vida de Verónica, ya es cuando surge el proyecto, ¿no?, de la trilogía. ¿O?
Sí, exacto. A Piesiewicz se le ocurre, dice... Le dice así en polaco, macho, o sea, machof. Porque si hemos hecho una cosa así tan rara como esto de lo del decálogo, que hay momentos en que te ponen muy burro, tú sabes colocar bien la cámara, pero hay veces que te pones burro, ¿por qué no hacemos una sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad? Que al fin y al cabo son los tres colores de la bandera francesa. Con lo cual, la película que sea azul sea sobre la libertad, la película que sea blanco sea sobre la igualdad y la película que sea rojo sea sobre la fraternidad. Y entonces... con decir eso se ganó ya su puesto en los títulos de crédito como guionista.
Sí, pero eso es una fumada, o sea, en realidad eso luego tampoco tiene mucho que ver.
No sé cuál era el método, si era fumar o beber, pero
con las películas, o sea,
o mezclar ambas cosas.
Uy, pero tú lees lo que dice Kieslowski sobre la libertad y es que ahí sí que está, ahí sí.
Pero
y,
como es una película, esta es de la trilogía de la bandera de Francia, de los tres colores, como si tienen tantos matices, no los puedes ceñir a una cosa solo, a un solo planteamiento. En realidad tiene muchas.
Vamos a ver, yo para mí la cuestión es mucho más sencillo. Tú quieres que los franceses te financien una peli. A ti te ha molado ir al Festival de Cannes porque dices, oye, esto del Festival de Cannes resulta que tiene gracia.
Ves que los franceses tienen tendencia a producir a gente rara. Importante,
exacto,
importante.
Esa es otra muy buena. Sí. Eso era una importante. Una vez que has estado en Cannes.
Claro, sí, que es los que es lado bueno, al lado de cualquier.
Pues es que de cualquier, que seguro que lo ha producido Francia.
Cualquier tirado, bueno, pero si es que esos son mucho más raros.
El Apichapón. El
Apichapón
no lo ha producido Francia.
Y también España. También está Miñarro. Lo que pasa es que Miñarro está en Cataluña, que está muy cerca de Francia.
Claro, claro.
Pues eso te digo. Sí. Entonces, quiere volver a Cannes, pero resulta que la película te la seleccionan, perdón, en este caso era Venecia, estaba yo mezclado por aquí.
Bueno.
¿Qué se llevó? El León de Oro de Venecia, la Osera de Oro, la mejor fotografía de Slavomir Izciak, que este fue uno de los que estuvo con él en el decálogo. De hecho, dice que es el trabajo que más le gustó en cuanto a fotografía fue el de Slavomir. Y Slavomir quería hacer azul, pues dice, pues para ti, azul. Y de mejor actriz, la Copa Volpi, Julie Vinos. Esto es un exceso. Bueno, que premios ganó bastantes, porque se llevó hasta el premio del CEC a mejor película extranjera, que ahora estamos aquí casi en la votación del Círculo de Escritores Cinematográficos. Sí. Yo no sé.
El CEC sienta cátedra, Antonio.
El CEC sentará lo que quiera,
el
pero.
El premio más antiguo de España.
Sí, el premio más antiguo de España, pero esto hay que cambiarlo. Tiene. Y bueno, se llevó el premio también los Césares, o sí, no se llevó mejor película. Los Césares se llevó mejor actriz, mejor montaje, mejor sonido. Hombre, el sonido no está mal.
Pero todo esto hablamos todavía de La Doble Vida de Verónica o de.
No, de Azul.
Ah, de Azul, bien.
No, La Doble Vida de Verónica se da algunos premios. Pero
no, pero entonces, a lo que iba antes de esto, es la producción, claro, lo que dices tú. Sí. Les cuenta a los franceses que va a hacer algo sobre los ideales y la bandera francesa. Y claro, dirían, venga,
los
guay.
Franceses flipping the rigging. O sea, es que, vamos, estaban aquello que se salían. Tú imagínate peleándose todos los productores franceses raros aquí por hacer esta película.
De todas formas, más que francesa, o sea, Azul y. No sé las demás, pero
Azul es francesa más no poder.
Azul es
el resto no son tan francesas, bueno, pero Azul es más francesa que el queso Gruyère.
Pero la
es francés,
la ¿no? idea, yo creo que el mensaje transmite más
o es suizo.
Es más europeísta.
Sí, o sea, hay un concepto ahí de Europa con todo el rollo de la música, del encargo y todo esto. Sí. Que bueno,
más
luego que, hablaremos, porque
más
ahí
que de
también.
Los valores de Francia, creo que tiende mucho.
No, el Gruyère es de Suiza, perdón.
Y hace ya
Camembert.
Casi 20 años de eso, que no había tanta conciencia de Europa como comunidad y tal. O sea, había existía la Unión Europea, pero era más una alianza económica que
lo mira,
que
ya mira, ahora. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me pone una música para la Unión Europea, el Requiem ese, y es que lo que quiere es cargarse Europa. O sea, es que no habéis pillado bien el concepto de la.
Eso iba a decir yo ayer, porque yo cuando oí los coros digo, coño, esto es el Requiem de Mozart.
Claro, o sea, es que va ahí un poco eso.
Bueno, pero bueno, no nos adelantemos, sigue.
Azul,
sigue.
Rojo y blanco. Y lo de rojo y blanco me mola esto por el Atleti, vamos.
Y bueno, a mí lo de blanco.
Sí, en fin. Son películas que además él, curiosamente, dice que al hacer su primer largo de ficción se encontró con que tenía un montón de dudas sobre si seguía o no y demás, y de hecho consultó pues con el que le habían fichado y dijo, tú verás, y decidió seguir, pero que precisamente por esas dudas, esa falta de perspectiva que tiene a la hora de hacer los rodajes, que prefiere estar rodando dos películas a la vez. Este y, es un machote, ¿eh?
Y no estar loco.
Este va de machote total. Claro, por ejemplo, con lo de los 10 mandamientos, imagínate tú, estar en la gloria. Y con
Peter Jackson hizo 3 a la vez, ¿eh? De todas formas.
Sí, pero no es lo same. O sea, no es lo mismo para los que no sepan inglés.
Ya.
Y además Peter Jackson es que puede más con ello, porque está más.
Sí,
más
sí. Y tenía más pasta también.
Pues bastante más, ¿eh? Bastante más. El caso es que al mismo tiempo que, bueno, tenía prácticamente los rodajes los fue simultaneando. Hay, eso sí, algunas similitudes o algunas cosas que pudo aprovechar de entre blanco y rojo, pero de azul con blanco, creo que es con blanco solamente hay una escena en la que salen, creo que como de unos juzgados, y al fondo se ve a Julie Delpy, o Julie Delpy, sería más bien en francés, que luego es la que sale en blanco, si no me equivoco, ¿no? Es que
sí, hay como pequeños guiños en las tres películas, porque en
pequeños,
azul...
Pero en azul muy 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 pequeño, azul es la azul, más independiente.
Sí, en azul hay una escenita en la que están los juzgados, ¿no? En la que están los juzgados, y al que están juzgando se supone que luego es uno de los protagonistas de blanco, si no recuerdo
exacto,
mal.
Exacto, exacto. Y dice que
por eso es algo muy, muy tangencial.
A Julie Delpy. Y bueno, pues
la anciana, también hay un hilo conductor, que es la anciana tirando la botella de vidrio al contenedor, que no puede, que no llega, que está encorvada, ¿no? Y es toda una metáfora sobre Europa, la unidad.
Es una cosa que recicles el vidrio.
Qué fino, hilando fino.
Como los tres ratoncitos ciegos, vamos, es que, en fin, el caso es que estas películas, pues prácticamente las rueda eso en continuidad. No son películas que haya que ver necesariamente,
no.
De hecho, él mismo además dice que, pues mejor si acaso verlas en orden, pero que si se ven en desorden queda completamente igual. Que hay muchas más concomitancias, dicho en español, que hay mucho más enlaces.
Concomitants en francés.
Sí. Entre los 10 mandamientos, entre el decálogo, pero que bueno, que se podían ver así independientemente.
Y entramos en azul, ¿no?
Vale, no, porque yo ya... te iba a decir otra cosa, otro y.
Perdón, perdón.
Y una vez que hizo estas películas, se murió.
La última fue rojo, ¿no? Bueno, o sea, fueron un poco simultáneos.
Sí, el rodaje fue prácticamente en continuidad, y eso que en rojo y en blanco no está solamente en Francia, sino que va recorriendo otros países y demás, pero el rodaje fue prácticamente en continuidad porque cuando tenía hecho azul estaba en el montaje de blanco y de rojo. O sea, que lo único que fueron también espaciando un poco, pues para darle tiempo a presentarse a distintos festivales chorras y ganar el premio de estos de los que le ponían ahí bárbaro al tío. Y bueno... pero que fueron así estrenando distintos. Mira, blanco y rojo fueron en el 94. Él se murió en el 96 y no hizo nada más.
Sí, se murió. Un
testamento fílmico.
Sí, 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 sí. A los 50 y.
Joder, 50 y poco,
me pone 54, sería 50. Sí, 54. 54 porque era de junio a marzo. Además, no había cumplido todavía los 55.
Fíjate.
Así que yo no sé de qué tanta fama, porque tampoco es que hiciera tantas cosas. O sea, que vale, que es un tío que ha hecho cosas así interesantes y tal, pero bueno, sobre todo es que pone un careto con la foto que tiene el IMDb, que ni te cuento. Ah, como anécdota en cuanto a su capacidad, digamos, para de llegar a detalles y mostrar todo lo que es, que bueno, eso sí que lo tiene un poquito azul.
Venga, dilo, sí. Que algo bueno tiene.
Sí, bueno, sí, la escena del golpe. Pero se cargan un Alfa Romeo encima. Es que me da mucha rabia que sale el Alfa Romeo que se estrelle. De verdad, coge otro coche, tío. No. Que yuyuyuyu, a ver qué le va a pasar. Pues él quedó exento del servicio militar. E incluso en caso de guerra no podía, digamos, ir al ejército, que era algo que quería. Lo había intentado anteriormente con un tío con 1,81 m y medía y pesaba 65 kilos o algo así.
Estaba un poco mal, ¿eh?
Pero es que después ya consiguió llegar a pesar 55. Joder. Y cuando vio que con eso no le bastaba, pues entonces se hizo el loco. Le dieron, digamos, una calificación de esquizofrenia doble o algo así, una esquizofrenia terrible.
Y era pero hay doble, es como los whiskies.
Pero que decía que no hacía nada especial, que lo único que les contaba los detalles, yo que sé, que empezaba a hablar de unos cables pormenorizadamente, pero con una serie de detalles y tales, ya un rollo tan largo, que los otros ya decidieron que estaba completamente inhabilitado para presentarse al ejército, que era algo que le obsesionaba a los 19 años, que él no quería nada de ejército, nada. Y de hecho, siempre dice que él ha intentado entender. No ponerse en el punto de vista, porque siempre utiliza su punto de vista para entender las ideologías, los pensamientos de otro, pero que todos aquellos que utilicen la violencia, que es que le resulta absolutamente imposible. Cosa que yo creo que es de alabar. Eso y su capacidad para los detalles. Y a partir de ahí ya, si hay que lavar algo más, pues diréis vosotros.
Bien, por lo que vamos de...
Pero yo creo que lo podemos decir después de la publicidad.
Venga, vale.
Y
a ver, solo una pequeña... Es que cuando estás comentando todo esto del ejército, me estaba acordando de una película de Woody Allen en la que decía que en caso de guerra no valdría ni para prisionero. O sea, le declararon inutilísimo. Creo que es en la vida esta de Boris Krushenko.
Sí. Que ese todavía más que Kieslowski. Sí. Pues este habían dicho que no fuera al frente, pero ni en caso de guerra, porque además él mismo dice...
Ni para atrás. Al frente,
dice, porque,
ni para atrás.
Porque me tenían calificado como uno de esos que si le das un rifle no sabes si va a disparar a los tuyos.
buen sistema. Sí,
o sea que, venimos en nada, no vamos a anunciaros, o sea, volvemos en nada, no vamos a anunciar los rifles porque...
¿para qué? Estamos en España y aquí la propiedad de los rifles está más controlada, dicen, ¿no?
Sí, sí, además se supone que ahora somos pacifistas, ¿no?
Bueno.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.
Hola, mi nombre es Alberto Raval y mando desde aquí un saludo enorme a Radio Cine.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No, por favor.
Una. Se ha oído lo de no, por favor. Una, dos y tres. Venga.
Azul.
Me niego.
Como yo he venido aquí a hablar de mi película.
Antonio, es que no está en mi tesitura, es muy alto, yo no llego ahí.
Puedes hacer la baja.
Azul.
Azul. Sí, no, sí, no, sí. La verdad favor. Que como Cristian nadie cantaría esa película.
Estáis un poco verdes, más que
y azul. Como Kierlowski, mira, de verde no hizo nada. Y no. Como Kierlowski nadie haría esta cinta que Santiago Baena nos puede resumir a lo mejor de qué va o no.
Pues sí.
Si quieres yo
puedo claro, final. Hombre, naturalmente que puedo.
A ver.
La premisa inicial es una familia en la que sufre un accidente de tráfico en el que mueren el marido, el padre y el hijo.
Sí, el marido es el padre. Por si acaso alguien lo duda, porque como hay familias modernas.
Y el hijo.
Yo está muy moderna esta cosa, ¿eh?
Entonces sobrevive ella, la mujer.
Juliette Binoche.
Y Juliette Binoche.
Juliette Binoche, ¿qué película es la que sale, película es la que nada? Porque en Código Desconocido también está todo el rato nadando. ¡Hala, nadar, venga!
En la que nada. No, pero en esta bastante, ¿eh? Nada de nada.
Nada de nada.
En esta vive, sobrevive.
Y luego no hace nada.
Entonces luego, pues esto es el proceso de recuperación que atraviesa ella. Uh-huh. Para volver a...
Vamos a ser una persona. Vamos a ver, que te pierdes.
Todo a través también de la recuperación del trabajo de su marido, que era compositor y le habían encargado una sinfonía de Europa Dios. Para un concierto de. En el,
vamos a ver.
Y te celebrar va, la unión europeísta. Y...
Te va a hacer.
Vamos a ver.
Está que lo tiras. Te va a hacer Antonio su resumen especial.
La contrarréplica.
Julia Binoche. Y...
Es que es una película francesa, Antonio. Te das cuenta. No tiene tanto argumento. No tiene presentación, nudos, enlaces. Es una película francesa que fluye. Como el agua en la que nada Juliette Binoche. Fluye.
El Big Water, my friend.
Pero si es que el problema que tiene encima es que no tiene argumento, pero sí que respeta los tres actos perfectamente. O sea, es de estructura de guión americana absoluta. Será que.
No, tampoco porque. No,
sí. Si te fijas, los puntos de inflexión están justo en los momentos que tienen que estar. Vamos a ver, te cuento que va la peli porque yo creo que tú has visto otra. Resulta que vemos un Alfa Romeo y vais a estrella contra un árbol. Cosa absolutamente increíble, eso no se lo creía a nadie. Un chaval que está intentando meter...
El único árbol del campo, ¿eh?
Sí. No, pero porque hemos visto que es que le pierde aceite el coche.
Claro, pierde aceite.
Pero eso, ¿ves? Eso
es un ataque contra esa presentación, ¿veis? Centrado,
¿no? Esa presentación es sublime, ese lujo de detalle.
¿Cómo sublime? Esa presentación está bien.
Está muy bien.
Está bien, un poquito forzadita, ¿eh?
Explota los recursos del cine.
Ahora Rafael Acarrá, explota.
Sin ningún diálogo, sin ningún tipo de palabra, ninguna cosa
¿Qué problema tienen los diálogos?
No, pero es que es muy puro esa secuencia.
Que muy puro, es muy
la que se ve. Te enseñan perfectamente cómo tiene un problema el coche, cómo está en peligro, cómo sientes tú la tensión sin sentirla.
Pero
a ellos.
Tensión, si ya lo pone ahí. Hombre, y el accidente que me gusta, que ya le presenta el coche ahí, pum, estampado contra el árbol.
El primer plano de ella, luego cuando recupera la consciencia y entonces le
sí,
dice
el
la
plano
noticia.
Del otro con el ojo. Bueno, luego vamos con esto, que te estoy resumiendo la película y has enterado tú de aquí para la peli. Que entonces hay un chavalito ahí metiendo una peoncita como en un palito, ¿no? Y es el que les ve que se dan el golpe. Esa es la parte que me gusta, porque es un poco así como documental, el chavalito. Luego, cuando ella se despierta, tenemos unos planos así súper enigmáticos, súper raros, que él justifica en su libro, que bien, que interesante, y decide que lo vende todo y que se va a dedicar a no hacer nada con su vida. Vale, pero antes se acuesta con el ayudante de su marido en un colchón. Pues qué bien, es que es una peli francesa. Después de mucho tiempo sin hacer nada y descubrir que gracias a que no ha firmado contra su vecina prostituta, la vecina prostituta se hace amiga de ella, pues la vecina prostituta la visita en la piscina, no lleva bragas, es que nunca lleva bragas, son muy incómodas, imagino, no sé, yo no lo he probado. Y
joder, tú solo el tanga de leopardo, ¿no?
Y de reducir
claro,
la película.
El caso es que encuentra tres ratoncitos ciegos en su casa, que en realidad son los ratones hijos de un ratón gordo, ¿no? Y aquello como que se los quiere cargar. Venga, plano detalle de ratón. Vamos a ver el ratoncito pequeño. Ala, venga. ¿No te gustan ratones? Pues toma ratón. Que para eso coge al gato Jinx, a ver si se los come ahí a Pixie Dixie.
Claro.
Que no sabemos muy bien qué es lo que pasa por ahí. Mientras tanto, ala, de repente, ¡fas! Plano sonoro de la sinfonía esta que estaba haciendo el marido para Europa. Que ya te digo yo que como eso sea para Europa, para la Unión Europea, joder, pues es que desunión total, así pero estamos. Claro,
todo eso está justificado.
Con la Merkel diciendo que no hagan ayuda.
Todo está justificado, lo del ayudante, amante, ese pues...
El es ayudante, que, amante, le, es que necesita, parece una rima de Sabina, por favor.
Le necesita porque está, o sea, ha perdido todo lo que tiene en la vida y es un asidero para ella, sí, al igual sí, que sí. La vecina prostituta que se hace amiga suya porque...
Pero si es que Kieslowski dice que trata otra cosa, tío, si es que según Kieslowski no te lo entrenan ni de la misma manera.
Bueno, según Kieslowski, o sea, la grandeza del cine también es que es un bien público, no se puede fumar
pública,
en él, por tanto, y entonces
pública es la otra, claro.
Se puede sacar las interpretaciones que cada uno
tenemos, que bueno, estamos yéndonos por
bueno,
las ramas.
Resulta que un día ahí en su show en plan erótico guarro, la vecina ve a su padre entre el público y le llama a esta para que la consuele. Pues anda, que ha buscado una chica buena para consolar, hija mía.
Una amiga, seguramente. Claro, es una prostituta. Está igual de perdida que ella.
¿Qué es lo que se encuentra? Sí, es lo que cobra. ¿Qué es lo que se encuentra entonces? Pues que ve en la tele que están rehaciendo la sinfonía esta. Y es cuando ya de repente ella dice: ah, pues me voy a poner así como un poco para arriba. O sea, casi parece que la película nos está documentando los procesos de la depresión, pero es que como que no. Y nada, pues se vuelve así como a que ayudar al amiguete este, al ayudante de su marido, a que venga, vamos a componer un poco la sinfonía y tal, que no sabe si les interesa un poco o no a Kieslowski ponerlo esto o no. Y se encuentra que su marido tenía un amante, que está embarazada también del marido, y entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, pues muchacha, te voy a dar la casa que tenía mi marido. Total, a mí me salía el dinero por las orejas. Y yo, pues, voy a ver a mi madre, que ya la he visto antes, que la madre le dice, la confunde con la hermana y yo que sé qué historias.
Sí, tiene Alzheimer.
Y a todas estas tenemos un final en que vemos a todos como que en plan muy idiota. Tenemos una secuencia final que es una idiotez.
Joder, Antonio, has hecho un resumen que quien no conozca a Kieslowski saldrá huyendo. Vamos a ver, los hechos son más o menos esos, sí.
Pero... Los hechos son, parece César Vidal.
Los hechos son hechos.
Sin entrar en los siguientes detalles, los puntos son los siguientes.
No, por favor, no me compares con según qué géneros.
Si no hay más exhaustivos,
a ver,
ahora...
No, te quiero decir...
Utilizo otra frase.
Revisaremos... Claro, como a lo mejor no era suya, y entonces no podía contarla. Esta es la cumple.
Sí. Por favor, comparaciones de ese tipo, no, gracias.
Son odiosas,
A ver, efectivamente la película, como bien dice nuestro pequeño Padawan, es muy francesa. ¿Qué significa esto?
El pequeño Padawan es Santiago, no yo.
Tú ya de pequeño no tienes nada, hijo mío. Bueno, es una película muy abierta a interpretaciones, o sea, muy simbólica y que te puede aburrir, como creo que es el caso que de Antonio Peláez, puede sugerir, como es mi caso, tampoco me parece una obra maestra, pero sí me parece una película sugerente, y te puede cautivar, como es el caso de tuyo, ¿no? Supongo.
Venga, digámoslo así.
O sea, tenemos aquí las tres posturas enfrentadas. Yo estoy en ese término medio. A mí es una película que me parece sugerente, no me parece redonda, me parece que tiene sus fallos, y venga, voy a empezar también por lo malo, para estar un poco en sintonía contigo, Antonio.
No, porque si empiezas por lo malo, terminas por lo bueno, y entonces la gente claro, con una buena impresión.
Pero porque vayamos así gradualmente.
Es mejor lo bueno que lo malo.
Vayamos gradualmente.
Que no ha dicho que... Porque tiene que ser mejor lo bueno que lo malo.
Lo mejor es el enemigo de lo bueno. A ver. Bueno es el enemigo de lo mejor.
Esa frase, eso es una cita literaria.
Bueno, a ver, chicos, no nos perdamos. Antonio, no hace falta que lo diga, supongo que detesta la película a juzgar por sus comentarios.
No, si yo la empecé a ver y me dije, anda, pues no era tan mala como me parecía en su momento. Y luego se me la iba viendo y digo, pero si es que es mala.
Bueno.
Hombre, más bien te diría como un amigo mío dice, me da un poco por el lado.
Por el lado, vale, bien, buen término. Yo te diré lo que me parece, ya digo, primero lo malo. No me gusta cómo usa esos planos que hemos hablado, que para mí son muy forzados y realmente no le encuentro justificación.
Hombre, hay uno que es, o sea, la caña de España, que es cuando llega el médico y se lo ve en el ojo.
Eso es totalmente... ¿Eso sabes de qué es? Eso es el típico plano que haría un chaval que acaba de salir de una escuela de cine. Para decir, mira cómo impresiona.
Pero este ya había salido de la escuela de cine.
Claro, 2008, claro, por eso te digo. O el plano...
Es un maestro, él los puede usar.
O el plano, o cómo inicia la película con el plano de una rueda. Del coche yendo una rueda, bien. Que luego, en parte, se justifica más o menos cuando vemos cómo efectivamente está perdiendo no aceite, sino líquido de frenos, entiendo.
Ah.
Que por eso sí, se da la torta con el...
Claro.
Pero vamos, que son planos que haría un chaval que ha salido de la escuela de cine y que dice, quiero impresionarte. Y entonces haces plan... Hay un plano también, no solo el del ojo en el que se refleja el médico, sino un plano, creo que es un poquito posterior, unos segundos después, que es un plano súper cerrado en el que solo se ve un trocito de ojo, de nariz y de boca, que dices, pero tío, que esto ya no hace falta.
Plano de detalle, es objetivo.
Sí, pero para mí, a mí me sobra.
Pero,
a mí me sobra.
¿Qué estamos diciendo? ¿Que no se puede usar ese tipo?
Claro que se pueden usar. Y puedes usar...
Sí, pero eres un efectista, está subrayando.
Eso es.
Deja de subrayarme ya las cosas.
Bueno, es un comienzo.
A ver.
Sé un poco...
Que te arroja la película, además presuponiendo tu inteligencia para interpretar, o sea, dándote pinceladas de...
¿Qué inteligencia? Pero te está llamando idiota por subrayártelo.
Hombre, no. Está poniéndote ahí, o sea...
A ver, Santiago, yo estoy...
elementos básicos para en un minuto hacerte un accidente, la recuperación y tal, y en un momento te has hecho, ya te has montado la película y ya sabes perfectamente qué es lo que ha pasado.
Vale.
A lo mejor otro
necesitaría ya te puedes salir de la sala.
Un cuarto de hora.
Espera, que yo estoy graduando, o sea, estoy empezando por lo malo y luego acabar en lo bueno. A mí eso no me gusta, pero vamos, tampoco lo veo algo, digamos, que me eche para atrás. Sí que es verdad que para mí me sobra, o sea, ese tipo de planos tan forzados, tan efectistas, como dices, Antonio, pero bueno, eso es desde el punto de vista, digamos,
es lo más light que te
formal.
A la cara del cine francés, ese que producen cada marcianada.
Sí, no, eso está claro.
No, en el cine francés normalmente no colocan la cámara debajo de los coches. Lo que pasa es que como es un coche italiano les da envidia. Si llegas a un Renault, a ver si la pones debajo de la... Anda.
Bueno, sigamos. Eso, digamos, la parte negativa. La música... Aunque está muy bien la música, me parece que es demasiado también, subraya a veces demasiado. Cuando la tía...
Es un poco estriente.
Sí, no, ¿sabes? Cuando la chica recuerda algo, tiene una emoción potente, de repente, coro ahí a...
Sí, y encima con un fundido negro.
Y con un fundido negro que también... Volvemos un poco al efectismo. Vale, esto es lo negativo que me parece la película.
Vale, espérate que vamos a publicidad.
No me cortes, capullín. Positivo. A mí es una película que me sugiere bastante... Es una película que empieza con un mazazo, porque es la pérdida de una familia, o sea, solo se salva la mujer, y claro, eso ya, para empezar, ya te pone del lado de la protagonista, en este caso de Juliette Binoche.
Pero ella tampoco es que lo sienta mucho.
Pero no, el problema es que ella, al principio sí lo siente, y luego su manera, digamos, de enfrentarse a ese drama es, primero se intenta suicidar y dice que no puede... Uh-huh. Bueno, y en el momento dado que le pilla la enfermera...
Eso enlaza mucho con lo que dices tú, que parece que es una radiografía de la depresión. O sea,
claro.
Tiene un poco esas fases de...
Ella...
Pues negaciones...
Un psicólogo diría que es una...
Sí. Y luego cuando ella sale de esa primera fase, digamos, cae en una especie de aparente apatía, de indolencia, de claro. Bueno, vendo todo, me vendo la casa y tal, y me voy a un piso que todavía ni está terminado, a no hacer nada porque se lo dice en un momento dado a la madre.
Claro, pero además lo hace porque puede, porque es que es el típico personaje de las películas francesas, que es que en Francia todo el mundo debe ser artista súper de éxito, porque es que yo ya estoy de los artistas estos que viven...
Y muy burgueses.
A las afueras, y viven a las afueras de París, que además él dice que tuvieron que hacerlo al final a las afueras de París, y iban a hacerlo en principio en París, pero que lo hicieron a las afueras pues porque no encontraban así como justificación para hacerlo dentro.
Hombre, queda... No, pero queda bien que sea
a las afueras, porque espérate que me estoy liando yo solo, porque no encontraban que hubiera al revés de lo que iban a hacer al principio, que vivían en París y que ella se iba afuera de París, no encontraron un sitio donde se pudiera sentir pues como digamos como aislada, sino eso que es. Se encuentra más aislada realmente cuando va a París, a ese barrio.
Sí, pero es un barrio periférico, efectivamente. Y le va bien ese tono de que ella está en esa especie de apatía, pero a la vez entra en juego el ayudante este famoso, que ella lo utiliza descaradamente una vez para acostarse con él, y dice, toma las llaves, pírate, y toma el café y pírate.
Pero que son los diálogos, que son la caña.
Sí.
¿Me quieres? Bueno, sí.
Pues ven.
¿Me sigues queriendo?
Pues ven para acá.
Es que de verdad.
También es un poco forzado, es verdad. Pero bueno, se le perdona por la tía, suponemos que está mal de la cabeza, ¿no? Creemos
sí,
eso.
Sí, bueno, vamos a ponerle afectado. Toda la pobre, porque se le ha muerto la bueno. familia. Pues no, si es una película de ficción, no vamos a perdonar nada.
A ver.
Una actriz, gana mucho dinero, yo le vino.
Espera, no os emocionéis. Entonces, digamos que el papel que juega el ayudante es que al final, aunque ese final, como has dicho tú, estúpido o absurdo, yo no lo calificaría así, pero sí bastante marciano.
Porque estamos hablando en radiocine y respeto mi radio, pero vamos, no hubiera dicho otra palabra peores.
Pero digamos que es el ancla, acaba siendo el ancla que en teoría intuimos, o sea, es un final en el que se ve como todas las partes de su vida, de toda la gente que le... Y es un final muy abierto que te puede dar a pensar que a partir de ahí va a mejorar la cosa, o que la tía está haciendo balance, o no sé, porque te lo deja muy abierto. Pero bueno, eso es libre interpretación. Pero sí que el ayudante cumple ese papel de anclarle de nuevo al mundo de los sentimientos, que ya empieza un poco con la prostituta. Con la prostituta que ya se niega a firmar para que la echen, etcétera, etcétera. O sea, a mí lo que me sugiere la película, y uniendo el tema de la libertad, es... bueno, pues toda la transición que tiene esta persona a partir de ese drama. Y yo el tema de la libertad lo veo más que nada en su actitud, como que ella se toma esa libertad.
Ahora te cuento.
Vale, ahora me dirás lo
te
que
vas a pasar divertido.
Ahora me dirás lo que decía Kieslowski. Sí. Pero yo, si tengo que ver la libertad en esa película, la vería en el sentido de que ella decide no hacer nada y su libertad es no sentirse culpable por hacerlo. Y luego vuelve de nuevo a la vida y a la sociedad, entendemos, gracias al...
Hombre, claro, pero tiene, sí este que tiene una evolución hacia decidir, hacia,
sí, sí,
hacia
claro, escoger, claro.
Vivir, aunque sea por impotencia en un principio, en haber conseguido...
Espera, que Antonio le va a dar algo.
He pedido el turno y supone que...
Bueno, a ver.
Ah, vale.
¿Qué decía Kieslowski? Ilústranos.
No, es que es tremendo. Por eso casi es mejor hacer lo que hace David Lynch, que se calla y no cuenta de que va en sus pelis, porque si lo contara que va en sus pelis, a lo mejor vamos a hacernos todos, hay que vergüenza. A ver, bueno. Según Lynch, bueno, Lynch. Según
Kieslowski,
claro, ese es el bueno. Según Kieslowski, digamos que empieza a echarse un rollo sobre la libertad que ni te cuento. Pero en cualquier caso, dice que si tú, pues hay una sensación de pertenencia o de falta de libertad cuando tú compras algo. Por ejemplo, te compras un coche. Y ya pierdes un poco la libertad porque dependes, tienes la libertad, digamos, para ir con ese coche a donde quieras. Pero que tienes que poner una alarma para que no te lo roben.
Tienes
¿no?
que mantener ese coche.
Tienes que mantener ese coche. Una vez que le pones la alarma, tienes miedo también que te lo vayan a dañar. Con lo cual, pues le tienes que poner un seguro, un GPS.
Me estás diciendo que el principio de Trainspotting se basó en las ideas de Kieslowski. Porque el principio es eso. Elige una televisión, elige un no sé qué, elige un no sé cuál.
Habla de la televisión.
No, pero es el final.
Es el principio. Cuando va él corriendo que acaba de robar y en off está diciendo, elige una televisión, elige no sé qué, elige una...
Te está hablando de Trainspotting.
Sí, sí.
Ah, es, vale. Es justo al principio.
Ah, no, okay, yo estaba pensando en Los Sonrisas y Lágrimas.
En Transporte.
No, creía que estaba pensando en...
No, pero al final es muy parecido, que se ve a él volviendo, se le enfoca la cara y dice...
Sí, porque lo repite al final.
A lo mejor, claro, a mí me suena del final.
Vale, sé que Azul es una película que os aburre mucho, pero dejamos de hablar de Trainspotting.
Sí,
sé que Azul os aburre, pero dejamos de hablar de
Trainspotting. No, es que cuando ha salido el coche lo he asociado con el disco. cursos. Vale. Este...
Pues,
pero sí, eso sí. Es una idea muy manida y muy recurrente.
Oye,
y una me dejas
que le dé voz, que le dé voz en esta tertulia a Kieslowski.
Habla aquí.
O sea, moderador, por favor.
Habla Christoph, por Christoph.
A ver, con él. Cualquier caso, él habla de que el amor también es una prisión. Es una barrera, digamos, contra la libertad, porque te hace dependiente de otra persona en cuanto amas. La televisión también, dice, tienes una televisión por satélite y puedes ver todos los canales de todo el mundo, pero de hecho tienes que comprar otra serie de instrumentos para que siga existiendo la televisión. Fíjate también, no hemos hablado de la televisión, pero la televisión también es importante en esta película. La madre de ella está,
sí, enganchadísima.
Que se entera de todo por la televisión y demás. A ella le dan una televisión para que pueda ver el funeral, que es el único momento, porque en ningún caso se acerca, que dice que eso además es una decisión consciente de guión, cuenta Kieslowski. Ella no va a donde están ellos enterrados, digamos, su marido y su
hija,
ya viudo, claro, no su muerto marido, y su hija, sino que ella decide ser, digamos, ella tiene ya todos los elementos para ser libre.
Claro, es un poco lo que te estaba diciendo, ella rompe con todo.
Claro.
O sea,
claro,
pero yo entiendo la libertad porque ella, de algún modo, llega un poco a... busca un poco un ascetismo. Eso, separarse de todo el mundo, no hacer nada...
Claro, pero que la reflexión sobre la libertad está presente no solamente en ella, que quizás focalizamos mucho en la historia de ella porque es la que nos llega y es con la que empieza y con la que finaliza, pero sino también en incluso el tratamiento mismo del sexo, que es bastante presente en las películas de Kieslowski, en este caso con esta prostituta y demás, que también el sexo como esclavitud o demás, ¿no? Cuando además la prostituta la dice cuando ella va a verla... ¿por qué haces esto? Dice, porque me gusta.
Dice, a todos nos gusta esto.
A todos nos gusta esto.
Yeah. Ella se queda así un poco como que no lo entiende.
Claro, estaría también la libertad, digamos, del ayudante de ella, pues para... Del ayudante de ella, el ayudante de él, para poder hacer lo que quiera o seguir haciendo la obra que era del otro.
Pero eso no parece tan deliberado, porque en principio ella es víctima de los acontecimientos y entonces esa libertad le viene, pero de una manera involuntaria.
Pero ella toma conciencia, porque de hecho hay una frase que dice en la película demoledora, que es precisamente esto que hablas tú, dice, he dejado los amigos, no sé qué tal, son todo trampas. Que es justo eso. Es,
claro,
como
es que hay
eso.
Que entenderlo también en un contexto que es que, o sea, ella está muy, muy, o sea, ya muy desengañada.
Claro, claro, por eso digo que ella, su libertad va por ahí, por una especie de ascetismo laico, si quieres,
sí,
de separarse de todo y de todos.
Claro.
No creo que esa sea la intención.
Él dice que en azul la prisión son palabras escritas en el libro, él la autorizó.
Igual estaba en ya, azul, igual era muy tarde ya, estaba ya de vodka hasta las cejas.
En azul prisión la crean tanto las emociones como la memoria. O sea...
Sí, porque ahí es donde aparece todo lo que tiene que ver con el azul. También.
Exacto.
Porque el azul siempre aparece cuando ella recuerda, el azul y la música.
Y la habitación es la habitación azul.
Sí.
Pero lo que sí se
claro,
lleva
todo eso le ata
el
paso.
Lo que sí se lleva a ella, que al final es el último plano prácticamente que tenemos, bueno, hasta antes del resumen idiota, el último plano que tenemos es desde la lámpara esta azul, que la vemos a ella, ese plano así, ay, qué plano, cómo me curro este plano, pues precisamente se deja la lámpara atrás en cierto sentido,
pero
que era lo que le unía a su pasado.
Este final marciano, yo no diré idiota porque soy no llego a tanto, pero este final bastante extraño. Yo creo que lo que te viene a decir es que ella hace como una especie de balance de toda su vida y da a entender, o así se puede interpretar, como que acaba atándose al ayudante, o sea que vuelve...
Da la sensación de que sí.
Claro, vuelve otra vez a...
No clarifica nada aquí los que respecto al tema, pero...
No, porque es muy abierto, pero sí que da la sensación de que vuelve otra vez al mundo de los vivos, entre comillas, y que vuelve, según las palabras de Kieslowski, volvería a perder su libertad. Pero claro, es como decir... Por lo que estás contando, Kieslowski lo que plantea es vivir en sociedad, es no ser libre, eso es evidente,
sí.
Porque tienes tus normas, tienes tus apegos,
el pacto social,
¿no? Pero vivir de un modo ascético es como estar enterrado en vida.
No es práctico,
también,
claro. Si es que
también,
yo creo que
si
eso va
dice que ella decide no amar al marido porque así sería más fácil vivir, pero que en un momento determinado... Y que no quiere ver, por ejemplo, fotografías antiguas, que es lo que nos enteramos luego, que por eso ella no ha visto que estaba este hombre liado con la otra, muy francés también, que tuviera a su amante, que la otra iba a dar a luz y todas estas cosas. Estos franceses son unos guarros todos. Y el caso es que dice, pero realmente es posible olvidar, y entonces ya luego le entran pues los celos, digamos, de esta otra mujer
sí,
que quiere ir a ver.
Le entran los celos, pero es interesante la trama con la amante, porque al final ella le ofrece la casa, bueno, le vende la casa, ¿no?
Sí.
Y yo lo interpreté ayer como que ella sabe que lo único que va a permanecer de su marido va a ser ese hijo que va a tener con la amante.
Sí, porque además quiere que tenga ese apellido.
Eso es. Y ella dice, ya me habló mucho de ti tu marido y tal, y la otra sí. ¿Y qué decía? Bueno, decía que eras muy generosa y muy buena persona y tal. Yo, claro, ayer lo vi eso como un contrapunto. Yo no creo que ella en ese momento esté siendo buena. Yo lo que creo es que ella está deseando que ese hijo, que es lo único que va a pervivir de su marido, tenga una buena vida. Sí. Porque seguramente ella, a lo mejor en el futuro, ya no, lo va, no les va a volver a ver. Pero quiere que siga adelante. ¿No? Entonces, un acto no tan generoso como también un apego. Es decir, ya que lo único que queda de mi marido va a ser ese hijo, pues que tenga una buena vida, que tenga su casa, que tenga etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un poco.
Pero es una forma quizás también de olvidarle del todo, ¿no?
También.
Porque
bueno, de quedarse, ella se va, o quedarse en paz.
Ella se va a ir con él, con el, ella en principio se va a ir también con el otro para terminar de componer la sinfonía esa y que ahora les deje en paz la sinfonía de las narices. Porque vamos, menuda también, vamos, el concierto para la Unidad Europea, sí, ¿no? Que decían que es un requiem, que es matar a Europa.
Es un requiem total. Pero
o sea, ¿yo qué quieres que te diga?
También es muy sugerente, no, también es muy sugerente el papel que juega la música, el papel que juega esa obra incompleta, que en un momento dado deciden continuarla, ella se enfada, luego le apoya al ayudante, decir, venga, sí, la vamos a terminar, y luego finalmente no la quieren hacer. O sea, es como una cosa ambivalente.
Ahí hace como una reflexión sobre la creación artística, en cierto sentido, ¿no?
Sí. Sí. De todas formas, sobre lo del tema de la libertad, yo creo que si dices oralmente Kieslowski o lo...
Que sí, que está escrito...
Con o sin vodka, quieres decir, ¿no?
Si lo seguía realmente, es que va un poco contra el ser humano, contra la vida misma, ¿no?
Es muy extrema, es muy extrema
no
porque...
No se puede uno liberar de toda atadura, claro, porque claro, naces en una... Y además es la manera de realizarte, es cosa...
Hombre, que no, yo ahora un mato a vosotros y ya soy libre.
Tomando decisiones y en el fondo determinándote.
Pero es que es lo que digo, en la propia película...
La desgracia que él conlleva a ella... soltarse de todo, aunque sea contra su voluntad, ¿no? Pero sí, es, obviamente es,
claro, pero ella decide ser libre cuando no se mata. O sea, si se hubiera matado, ya no podría ser libre, porque estaría
esclavo de la muerte.
Bueno, pero es un acto también de libertad, de decir, me quiero... O sea, realmente ella no se llega a suicidar, pero es lo que decía antes. Esa vida ascética que pretende llevar es como una muerte en vida. Porque ella se quiere alejar de todo el mundo, cree que todos esos apegos son trampas, pero la película te cierra el círculo de algún modo, porque al final entendemos que se ha enamorado del ayudante y que hace balance de su vida. Yo interpreto así el final, que es verdad que es bastante marciano y bastante abierto, pero yo lo interpreto así. Como
yo, sin
que...
embargo, una vez que... Bueno, yo me parecía un
idiota.
Hasta el extremo, sí. Pero que una vez he leído los comentarios de este hombre sobre la libertad, me parece que es como un balance completo de la película de las cuestiones que tienen esclavizados a los distintos personajes. Tú ves a la madre con la que
televisión.
Tiene la cara de la televisión, está el otro de la prostituta con el tema del sexo. En fin, hay una serie de cuestiones como que les tienen un poco, que no les permiten ser completamente libres.
Y si hilamos muy muy fino, ahí Santiago puede que haya dado en el clavo, en el sentido de la película efectivamente es muy francesa, pero el guiño o la sugerencia hacia la Unión Europea no deja ser, la Unión también no deja de ser una pérdida de libertad. Y lo que dices tú, la música es que es un requiem.
La música es un requiem.
Viene a decir, estamos
velado, ¿no?
Estamos muy, hilando muy fino, pero vendría a decir como que Kieslowski no creía mucho en esa Unidad Europea o no creía que fuera a ser beneficiosa.
Hombre,
no sé, no sé si habla de ello.
Claro, es curioso como, además, no, de lo de Europa no habla, habla del músico.
Pero que, te da esa sensación, ¿no? Viendo la película.
Sí, es curioso que precisamente Polonia, digamos, ha estado un poco al margen de Europa en cierto sentido, ¿no? Está ligada más a Rusia, que es un país entre Europa y Asia.
Sí.
Y pues, para su desgracia, digamos, porque ellos, desde luego, no quieren que les identifique nada con Rusia, ¿vale? A ver si no vas a estar escuchando algún polaco. Polaco y dice, ¿este qué está diciendo?
De hecho, suelen odiar los polacos.
Claro, han estado marcados por las distintas oleadas que van haciendo los rusos. Los rusos, según les iba dando el ataque, dice, ah, venga, vamos a ocupar Polonia, que no tenemos nada que hacer este fin de semana. Y bueno, van haciendo así.
Bueno,
y
los rusos por un lado y los nazis por otro. O sea,
sí.
Tortas por todas partes.
Sí, no, no. Además, cuando no le mataban los nazis, le mataban los rusos, como en el caso de Katyn.
Era lo malo de estar en medio de todo.
Han sido los nazis. No habéis sido vosotros, que han sido rusos sinvergüenzas. Pues el caso es que, digamos, que trata
trate tanto, digamos, que sea tan recurrente el tema de lo de la Unión Europea, que si la Comisión Europea le había encargado que hiciera esta pues composición.
Sí, porque además es para, si no recuerdo mal, es como para celebrar los 12.
Los 12, sí.
O sea, cuando Europa eran 12, exacto. No, ahora que son como 30 ya, las 12 o
27.
Sí, sí, Polonia ni tenía entonces ahí pensado que está en la Unión Europea, que ahora mismo sí forma parte de pleno derecho. Pero
en la época de que los quiera, un sueño. No, pero yo creo que, a lo mejor es hilar muy fino, pero yo creo que era bastante, como se suele decir, de un modo bastante pedante, euroescéptico.
A mí me da la impresión.
Totalmente.
A mí me da la impresión.
Es que la música es eso, es un requiem, y luego, hablando eso de la libertad, de la unión, o sea, de los apegos y tal, pues no es hilar tampoco, es hilar bastante fino, pero vamos, que tiene sentido.
Sí.
Él, respecto a la música, sí señala que este músico, que ahora mismo me encuentro,
Alexander Splatt, ¿no?
No, Quita de Splatt es el del discurso del rey.
Ah, perdón.
Te ha sido.
Qué va. No, si este es uno con un nombre así muy... muy...
Sí, tenía un seudónimo, ¿no? Como muy alemán, rimbombante.
Muy polacote. Este es un... Este es uno distinto. Pues que, en cualquier caso... que Kieslowski afirma que él de música que no sabe nada, que él, que más o menos le da mucha libertad a su músico, le da unas ciertas ideas de dónde cree que puede editar, pero el músico dice que es como mucho más moderno que él en cuanto a todo lo que es la introducción de la banda sonora de la película, y que es que le estoy buscando aquí el nombre de la vez. La madre de Cristo.
Venga, inténtalo.
Es que una Z y una B seguidas, ¿cómo se pronuncian?
Pues B.
Zbigniew Preisner. Pues Zbigniew Preisner, que
padre
es el
de Isabel. Pues.
Vamos, el Preisner.
De los Preisler de toda la vida.
El Preisner, este nació en Polonia en 1955 y estudió filosofía e historia en la Universidad de Cracovia. Pues el caso es que, y además estudió música de una forma autodidacta, parece, comprando discos y aprendiendo a escribir. Tomando lecciones de música.
Ah, pues como bueno, tú, Antonio, ¿no?
Pues ya, pero yo no me dedico a ponerle bandas sonoras a Kieslowski. El caso es que parece que es también responsable de los momentos en que se introducía la música, no tanto de los fundidos esos así, subrayones machacones de ¿estás llorando? ¡Tota, tota! ¡Ay, no estoy llorando! Claro que estás llorando, si ya no lo estás subrayando, no lo está poniendo casi con letras grandes. Parecía la película esta de los años 20, aquí mudas ahí.
Con el intertítulo, ¿no?
Llora, exacto.
No, pero hay una escena muy buena que es cuando están componiendo...
el micro.
Cuando están componiendo lo que falta de la sinfonía.
Esas escenas también.
Que está cuando ya... No, ahora los violines, ahora tal, ahora...
Eso me gusta.
Lo que no me gusta es que
como,
lo hace...
Como en Amadeus.
Seguro es un plano largo que se va en el salón ese del ayudante y de repente desenfoca todo y lo deja todo desenfocado.
Ay, como, pues a mí eso me ha gustado.
¿Sí?
Sí.
A mí me queda también un poco...
Bueno, muy de autor eso.
Pero sí, no, es como...
Queda como que... Queda la música, o sea, el sonido.
Sí, que no, queda como que está algo... Imagen. Yo entiendo que es como dando a entender que...
Tendrías que haber sido el portavoz de Kieslowski, tú, Santiago.
Sí. No, como que están creando y que es un momento, claro, de dispersión. No hay nada concreto, ¿no? Por eso el fundido. Digo yo, Estoy aquí interpretando.
Sí, es que el problema es que hay tantas tonterías que da pie a decir muchas chorradas.
Pero bueno, está bien esa escena.
A cuento de que viene lo de los ratoncitos.
Como si no hubiera, no diera pie a Abbas.
O sea...
Tormentar a Abbas.
Uy, aquí puede haber una trifulca. Que no dice nada del ratoncito Pérez.
Del ratoncito no dice nada.
En fin.
El ratón que se quiere cargar a ella y luego ve que tiene hijitos.
Sí, no.
Y que coge al gato Jinx para que se los coma.
Sí. No sé.
Fíjate, ahí se puede dar cuenta de...
o sea podría de elaborar...
El animal es más humano que ella, porque ella ya se ha desprendido de todo, aunque sea su pesar, y ve que tiene hijos y que a lo mejor...
O sea, el ratón es unos guarros.
Una vida más plena que ella que...
Pero aún así se los carga.
Bueno, pero mira, o sea, tiene un momento de piedad, ¿no? Y de compasión.
Sí, se lo dejo al gato, que él sabe que hacer el trabajo, ¿no?
Claro, que le da asco. Si contrata a un asesino a sueldo, o sea, que
eso es, y encima no le paga.
No le paga, lo pide prestado al vecino.
Además,
el vecino no es capaz ni de decirle para qué lo quiere. Claro. Dice, préstame el gato. Dice, ¿pero qué quiere, para cambiar una rueda o qué? No, el gato de verdad. El gato
no, le dice, no está castrado, puede ser agresivo. Y claro, ella pensará, guay, pues justo lo que necesito.
Sí.
Nada, el gato le puedes dar la interpretación que quieras.
Sí, o sea, es que no puede dar un revolcón el gato.
Es que, no, te quiero decir, eso a mí también me sobra un poco. O sea, si, tampoco me molesta, pero si lo quita, Pues mira.
¿Y entonces va a ir a otra casa como esa? ¿Para irse a la otra casa o qué? Porque es que ya luego ahí, claro, el de la inmobiliaria debe estar que lo flipa.
Antonio, hay cosas que no se explican. Hablando y claramente. Este tipo de cosas en el cine no se explican. Si no lo explica Kieslowski. Sí,
estáis desvariando un poco.
No, desvariando un poco, no. Es que.
La
es que
línea.
El principal. Que desvaría es él, porque ahí se nos va la peli, pero por siete de caminos distintos.
No, pero eso queda muy natural. Es como la vida mía.
Queda muy natural,
unos,
sí.
Unos ratones.
¿Tienes ratones en tu casa?
No, pero bueno, una casa que está, a lo mejor estaba cerrada y pues han criado. Oye, no es tan raro tener ratones.
A medio reformar, estaba medio reformar.
O sea,
sí, pero sí, eso es muy común. Pero ese significado que se le puede dar.
No tiene tanto, sino el que le quieras dar y.
Claro, eso
y
es.
Que encontrar unos ratones eso ahí. Es. Y dice que los que vamos a rodarlos.
O sí, simplemente eso, como. O sea, bueno, una cosa tan
digamos que tan lo único que puede. Vamos, voy a.
No tiene que ser todo tan intencionado ni tan.
Voy a explicar metáforas, venga.
Desbarra. La sección, yo, explica tu metáfora.
No, lo único que puedo ver ahí es que ya, la reacción natural de ver eso es cargártelos, ¿no? Coges una escoba y te los cargas. Sí. Pero ella no se atreve. ¿Qué nos quiere indicar ahí Kieslowski? Que ella todavía tiene apego al pasado, a su hijo, tal, a su hija.
Eso puede ser una.
Y que
los ve como unos ratones. Por
y que no puede hacerlo, pero le echa al gato, como diciendo, encárgate tú, majete.
El gato es la muerte, el fatum.
La muerte que ella no se atreve a provocar.
El fatum fatídico.
Fatum tiene nombre de mata cucarachas, o sea, le echa fatum.
El destino.
Que, no que sé. Le ha
mira, le das la interpretación golpeado, que quieras. Lo puedes ver como algo puramente costumbrista, tiene ratas y ya está. O lo puedes ver como una metáfora, como quieras.
No, pero el problema es que te distrae pues de lo que es la película en sí.
A mí me parece.
Si ya por fin consigue algo que te distrae con lo aburrida que es, pues ¿para qué? Pero, vamos.
Pero hay algo que distrae más, que es la relación con la prostituta, que sí. Al final.
Que no tiene bragas, o sea, no lleva bragas nunca.
Bueno, es para facilitar su labor.
Sí, para facilitar que ella llore entre sus piernas, ¿o qué? Porque es que vamos.
Sí, porque el plano está ahí. Y
el plano ese casi te da que pensar, ¿eh?
Sí, además el diálogo es un poco. No sé, están hablando de. No me acuerdo que está hablando de por qué nada, así tal, como así muy sí. Metafórico, y ella le dice: ¿No llevas bragas? O sea,
sí,
es como.
Sí. Claro, porque la otra precisamente se ha agachado ahí. Para...
Y dice la otra: jamás. Y la otra: sí. Bueno, bien. No, pero te quiero decir que es una trama que tampoco. Sí, ves que son dos personas perdidas, dos personas un poco al margen. Pero
sí que le
veo
bueno, sentido, es un contraste. Se dan un apoyo mutuo. O sea, yo creo que en líneas generales la película refleja muy bien un dolor y una desesperación. Enormes al principio, sí. Que además lo transmite muy bien, o sea, a mí no. Me emocionó mucho, sí, a mí me llegó
hombre, muchísimo. Al principio es muy duro.
Y entonces, que sí. ¿Cómo sale de esa situación? Es un proceso de redención que sufre, vamos, que realiza la protagonista, y en ese proceso pues están personas, como son el ayudante, que le ayudan, o se sirve de ellos, a lo mejor un poco egoístamente, pero... Como es el ayudante del marido, como es la vecina prostituta, como sí, que son dos almas un poco...
Perdidas.
Sí, perdidas, un poco desorientadas y bueno, que se autoinfluyen voy a intentar, y pueden, sí,
chicos,
pueden darse...
No de sé, verdad, voy a intentar hacer la crítica en muy poquitas palabras más ecuánime a esta película. Yo diría que es una película muy sugerente, ¿sí? Una película buena, no creo que sea una obra maestra... Pero que puede pecar de ser una película ligeramente difusa. O sea, que te acabas perdiendo.
Tío, Alexis, ya lo último es que te pasabas a los partidos de centro.
Ah, pero existe el centro. Ah, claro, el PP, ¿no?
Que claro, era
el
ahora que Álvarez Cascos ha dejado su sitio vacío.
No, pero en serio, yo creo que es lo más ecuánime que se puede decir. O sea, no creo que sea una película detestable, como a veces.
Pero fíjate, eso prueba que tú no has ido a sacarle el partido, el jugo que.
Pues
que,
a lo mejor no.
Que no. Que pone la palestra.
Pero eso sabes por qué es.
Que te has tomado muchas jornadas antes de verla, Santiago.
No. Puede que no le haya sacado ese jugo por una razón muy sencilla, porque hay películas con las que conectas más y otras con las que conectas menos.
Ya, bueno, pero eso ya entonces ya nos sale a que ya pues cualquier película te puede gustar, cualquier otra no. No, esto es una película mala.
Hombre,
una
película, la objetividad en esto sí es
muy pequeña. Es imposible.
Es objetivo. O sea, solo la acumulación y la coincidencia de muchísimas personas pueden hacerlo de alguien o de algo. Obra maestra.
No, de muchas personas no. Entonces, ¿cuál es una obra maestra? ¿2012? Porque la han visto mucha gente, ¿eh?
No, pero eso no significa que esa gente te confirme que sea buena.
Que va a hacer, o sea, que tiene que ser los que dicen que es bueno o lo que sea.
No.
A ver, yo iba a hablar de la prostituta.
Preparada.
Va a hacer de César Vidal. Va a hacer de César Vidal, va a hablar de los hechos.
Sin ánimo de ser exhaustivo, los hechos son los siguientes. La prostituta, vamos a ver, su papel se ve clarísimo, pero es que lo que no pilláis es el tema de la libertad. Es la confrontación, digamos, con esta mujer que decide ser libre, una que decide ser esclava del sexo. Porque dice, precisamente esta mujer le dice, pues duerme sola. Dice, sí, todos los días estoy sola, todos los ratos estoy sola. Y ella dice que nunca podría. Hay un momento que la prostituta dice, yo no podría, vamos, nunca duermo sola. Dice, nunca duermo sola. Que eso ya nos indica bastante.
Eso es lógico con su profesión, también bastante lógico.
Claro, eso, bueno, pero eso quiere decir que tiene mucho trabajo también.
También.
Pero que es un. Es un contraste, digamos, pero también te muestra que su profesión la tiene esclavizada, es como una necesidad.
La esclaviza, sí, por una parte la esclaviza, pero por otra también la libera de una vida, digamos, convencional. Uh-huh. Porque ella, entre comillas, vale, está esclavizada por su profesión, pero hace lo que le da la gana, dentro de lo que puede, ¿no? No tiene...
Hace lo mismo, todo sí, lo mismo.
Pero le da más gustito.
No sé, pero vamos, según...
Ella lo dice en un momento dado, dice, me gusta...
Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes.
A ver.
Uno.
Miedo me da.
Kieslowski hace una película que se llama Azul dentro de una trilogía que se llama Azul, Blanco y Rojo. Claramente destinada a Francia. Dos. Azul es el color, los colores de la bandera francesa tienen un significado, que azul es el color de la libertad, blanco es de la
igualdad,
igualdad y el
rojo la fraternidad.
Tres. Centrémonos en el azul. Es una película que trata sobre la libertad.
Joder, no sé si te prefiero natural o haciendo César Vidal, ¿eh?
Cuatro. Cuando Nerón habló de la libertad... No nos vayamos a Roma todavía. Cuatro. En esta tertulia, la persona que más le ha gustado la película no ha visto el tema de la libertad por ningún lado. Cinco. La película resulta premiada en diversos lugares, pero en ningún momento se habla por los críticos de la libertad. Con lo cual, 6. Conclusión. Lo que buscaba el director transmitirnos no lo transmite. Sin embargo, nos deriva hacia otros lados con metáforas absurdas y vacías de contenido. Luego, 7. La película es mala.
Joder, no, pero eso no es así. A mí no es que no me haya sugerido temas de libertad. Sí que me sugiere y coincido con
no,
el
no,
director.
No. Has tardado en decir hasta que...
No. Estoy de acuerdo y además se ve. Es muy claro. Yo oye, lo veía, lo pensaba.
Los silogismos son más breves. No son de 7. Suelen ser de 3 o así.
Ah, pero es que yo hago silogismos intelectuales.
Sí, es que no quiero ser exhaustivo. Porque si no, serían
40.
Exacto, sí. Y no me he puesto a hablar de Roma, ¿eh?
Pero... A ver, espera, yo... Ahora terminas tú. Yo por estar en medio, porque vamos así en grado. Yo diría, estoy de acuerdo en parte. Es decir, para mí sí que transmite...
Tres y medio.
No, para mí sí que transmite el tema de la libertad, lo que pasa, que lo transmite de una forma muy difusa, vale. No, y muy, muy metafórica, muy abierta, que tú puedes interpretar. Ahora tú.
Pero yo sí que veo el tema de libertad y mientras lo veía la película lo pensaba y es la misma libertad, o sea, de la que habla
Kieslowski,
pero que es una libertad mal entendida. Es una libertad en la que crees que la libertad... Es lo que decía Nietzsche, que la libertad consiste en desembarazarse de todo, de toda la herencia que tienes, de todas las cosas que la sociedad, bueno, te ha ido
por eso aparece la otra embarazada, porque se desembaraza.
No, hay precisamente... embaraza, no es todo lo contrario. Entonces, el... pero que no es la salida, no es en ningún caso la solución ni la manera de vivir plenamente, porque se ve que la mujer, o sea, sufre mucho y tiene un pasa un dolor y una pena
y para
abrumadoras.
Ti, ¿sí? Y para ti al final, yo no entonces lo retorna, o sea,
pues, claro, al final, o sea,
¿cómo
entiende que
eso
la única manera de es atándose a algo, o sea, no atan, y no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de
vitalista, ¿no?
De atarse a la cama, sí, ¿no? Eso hablaría con la prostituta y demás, pero
de consumar algo, pues, de consagrar algo en tu vida, o sea,
tú lo entiendes entonces como yo, una especie de círculo,
claro,
de la depresión al ascetismo y luego al volver,
claro, al alejamiento y entonces y otra a la vuelta de toma de conciencia, o sea, a una reconciliación.
Pero reconocerás que es un poquito difusa la película a veces.
Pero sí, bueno, puede ser. Pero, así
pero a
también,
ti te llega.
Eso, claro, no, eso, por esa llega, apertura también da pie a muchísimas interpretaciones y a mucha más sugerencia que a mí reconozco que, o sea, la vi por primera vez hace más años, me cautivó muchísimo, es verdad, me subyugó y ahora que la he vuelto a ver,
o sea,
pues,
no te,
ha sido
no te
menos.
Esclavo. Si te subyugó, que te quitó la libertad.
Claro,
o sea, es que ya es el colmo de los colmos.
Pero solo durante hora y media,
sí,
por
sí,
lo
sí,
menos.
Sí. No, pero sí que se mantuvo. O sea,
no, porque luego estás pensando
mucho
sobre ella. Entonces te quita la libertad porque te se lleva tus pensamientos.
Oye, lo ves, es una manera. Eso es. sea, es absurdo, es desatinado pensar así, no, vivir absurdo, así, como, absurdo, como una completa, no sé, sí, o sea, un ascetismo, asepsia de todo, sí, o sea, sí, sí. No,
esa indolencia con, el, es con no, el ascetismo. Claro,
no, yo lo que me quedé sorprendido es cuando, él se debía pensar algo ya cuando vio la película, dice, a ver si me ha quedado un poquito aburrida, porque dice en las palabras que hace sobre su película, que una película sobre alguien aburrido no tiene que ser aburrida, o sea, sobre una situación, digamos, en la que no pasa nada, no tiene que ser aburrida. Digo, anda, que has dado en el clavo tú, campeón. Pero vamos, en entonces, cualquier
es que
caso,
me sorprende que hables así cuando las películas de Kiarostami, que a ti te encanta,
están llenas de poesía.
Y a mí también están llenas de poesía.
Están llenas de poesía, pero esta lo cosas, llena de ratones.
Son cosas
muy, lo llena de ratones.
Muy vulgares también, o sea, muy aburridas. Pero
qué vulgares. Mejor, son anécdotas de la vida misma. Da, pero este nos bueno, empieza a dar. Misma, es que perdona, es que este
que le da un tono místico y grandilocuente que no tiene. ¿Por qué? Porque ha puesto, él la cámara ahí, por si lo pone, y si la pone el que sale de la academia de cine.
El de Kiarostami será en otra ocasión.
Claro, pero es que además no me compares a Kiarostami porque es Losky solamente porque empiecen con la K. Porque es que vamos, nada que ver. Es que Kiarostami es la pura naturalidad de la vida misma. Por eso.
Y que aquí la vida continúa. Lo de los ratones, aquí, lo de las relaciones de las ratones, personas, puedes si ver la está, misma naturalidad. La
pero
misma...
si está llena de filtros azules la película, que aparece la película Los Pitufos, por favor. O sea, bueno, azul.
Es una simbología. Es una simbología.
¿Pero qué simbología? Si toda la película es azul, no hay simbología. Lo que pues es si la película que está virado azul. También, que también
se
hace... que el etalonador era el etalonador ciego.
También hace más fácil que las de
La
que
Noche Americana.
Tostón.
Chicos, chicos, un momento. Está claro que las posturas son irreconciliables, pero yo querría ampliar un poquito y hablar un poco de las otras dos partes de la trilogía. De qué os parecen, si están más logradas, menos logradas.
Sí, vamos a hablar de Azul.
No, pero bueno, ya que forma parte de una trilogía.
He venido aquí a hablar de mi película.
Azul, ya ha quedado claro que tú la odias, yo me gusta en parte y a nuestro pequeño Padawan le encanta.
A mí me encanta.
Pero ampliemos un poquito, aunque sea brevemente.
Yo Blanco lo tenía que haber vuelto a ver, pero Blanco me parecía más interesante.
Joder, pues coincido contigo, porque a mí sí. la que me... No más interesante que Azul, porque son muy distintas.
Más entretenida.
Más entretenida. Y sí. Para mí, la más difusa es Rojo, precisamente. Que
Rojo
hay como...
yo creo que es la mejor, o sea, o por lo menos la
¿te
más...
¿Te parece la mejor?
Yo a creo mí... que es la que condensa mejor toda, no sé, todas las ideas. O sea, que además que al ser la última, o por lo menos la que se estrenó la última, al final, como que... todas las cosas...
A mí Rojo me parece
orden,
muy deslavazado.
Rojo
muy deslavazado.
Lo tenía complicado. O sea, con Blanco dije, a ver si va a ser bueno este tío. Y con Rojo ya confirmó que no.
Sí, a
que
mí...
es un pedorro de los de primera.
No, a mí Rojo me pasa que entonces ya he entendido lo del guionista que no sabe escribir. Porque sí. Rojo es muy... O sea, tiene cosas interesantes Rojo. Tampoco me parece detestable, pero me parece muy deslavazada. No acaba de... No sé, la acabas de ver y te quedas un poco como diciendo, pues vale. Y la de Blanco quizá es más... entre comillas, convencional, si podemos decir
sí,
así.
Sí, es la más convencional.
Es la más convencional. Sí. Y la más, digamos, exportable a todo el mundo, que no hace falta que se escurran es eso interpretando metáforas o parábolas. Y pero de todas formas, a mí...
Azul es bastante asequible para lo que
sí,
es.
Sí,
o sea,
sí. Hombre, comparado con mucha otra gente...
También repercusión, o sea, no, es medianamente conocida.
Pero así, tú a un chaval que no rara. Conozca nada de Kieslowski le pondrías Azul primero...
Pero es que ¿qué le vas a poner a Kieslowski? Sé que tampoco tiene tanto. El decálogo.
Hombre, es verdad, pero porque murió joven también y no empezó a hacer.
Pero no, pero ¿qué le pondré? ¿Qué le pondré?
No hay que hablar tanto de él. Llevamos ya casi de media.
Yo le pondría a Blanco. A alguien que no supiera nada de Kieslowski, sí. Le pondría a Blanco primero.
Yo le dejaba
a
Blanco, lívido.
Sí, para que se interesara un poco y luego se dé cuenta lo que es.
Y luego, pumba. Bueno.
Pero, y también, no sé si en el libro explica Kieslowski algo. Bueno, tú ya has dicho que fue idea del guionista lo de la trilogía
sí,
y tal y cual.
El amigo, sí, que el guionista en realidad es el típico amigo flipado, digamos. Que, ¿eh? O
sea, por resumir, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Yo no sé si Kieslowski comentó algo acerca de, pues más que del origen de la trilogía, de esos tres conceptos. De, bueno, libertad ya hemos visto que se habla mucho, pero libertad, igualdad y fraternidad, ¿por qué se centró en esos? O sea, ¿por qué aceptó?
Sí, te digo, era como una evolución lógica, digamos, de los 10 mandamientos.
Decálogo, ¿no?
De hecho, si haces caso a Kieslowski, la Constitución Europea tenía que haber estado lo del origen cristiano, digamos, de Europa.
Es que esa es otra, también, la presencia religiosa en sus películas, así un poco...
Pero sí, ateo.
Abstracta. No, pero, hombre...
Bueno, aparece la cadenita con él.
Era ateo.
La cadenita, sí, pero es que siendo polaco... un ateo polaco es como un creyente... en la España de Zapatero.
Claro, es
pero
que invitaba, o sea,
Yo creo que por lo menos tenía inquietudes, digamos, claro, metafísicas, sí, o espirituales.
Sí.
No, seguramente
no iba a misa. Mirador de Tarkovsky, que era muy católico y sí, lo vertía en muchas sus películas.
Es curioso que la forma, es curioso que muchos creadores, claro, lo que hablaba antes, los comunistas, al ser un dogma, pues había mucha gente que iba más allá del dogma y entonces podía tener, pues, o no ser necesariamente católico, pero sí tener, pues eso, creencias o por lo menos indagaciones metafísicas que a los jerifaltes del Partido Comunista les solían poner muy nerviosos, porque claro, era el materialismo puro y duro.
En cualquier caso, ¿qué es lo que me decías de...?
No, te decía que si él había comentado algo sobre esos, de por qué meterse en esos tres conceptos.
Sí, vale, lo de... que te iba comentando es que estaba viendo, digamos, en cuanto a premios, que Rojo no se llevó nada, fue a Cannes, pero por ejemplo, ahora ya está la alarma.
Nos
pero
llaman.
Por ejemplo, es que desde que la alarma no funcionó, la de Apple en primer año, ahora luego a principios de año, ahora luego funciona a todas horas, incluso hasta que le hayas quitado el sonido. En cualquier caso, sí que se llevó el premio a mejor director por Blanco en Berlín.
Ajá.
Y, o sea, que, es que era la típica trilogía que la va a llevar a los tres festivales: Venecia, Berlín y Cannes. En fin,
sí.
Una vez ya dicho esto. Digamos que lo veían como la materialización de los conceptos de los 10 mandamientos, digamos, de lo que es el cristianismo
en la Europa moderna, ¿no? Digamos.
Sí, en cierto sentido, digamos, en lo que era ya pues la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, digamos. Entonces, por lo menos eso es lo que le justificaba a su amiguete este que le daba las ideas.
Sí, porque yo creo que Kieslowski efectivamente tendría esas inquietudes metafísicas, pero también, lógicamente, viniendo de esa cultura, digamos, comunista, creo que tenía muchas inquietudes sociales y, digamos, materiales, ¿no?
Uh-huh. Y sí, fundamentalmente yo creo que más bien eran esos, porque claro, ya te digo que creo que comentamos fuera de micrófono que él se dio cuenta con la ley marcial en Polonia que la política no era tan importante, que no te respondía a las preguntas trascendentales de la vida, que por qué estoy en la vida, qué puedo hacer y cuestiones de este estilo. En sus documentales de los años 70 ya se ve pues cómo se preocupaba
del tema social, ¿no?
Exacto, y por que en sus películas además siempre ha dicho que no han sido los protagonistas colectivos, cosa que se llama y la haría más con el comunismo, sino personas concretas, trabajadores concretos.
Sí, porque también, sí, porque ahí se nota también su inquietud de análisis, digamos, psicológico, de que eso también efectivamente va contra los dogmas comunistas, de que todo lo que importaba era el grupo y no importaba el individuo.
Sí, sí.
Y él, yo creo que se centra más en el individuo, pero te preguntaba lo de los tres conceptos porque sí que es verdad que parece bastante lógico que en el decálogo hace un poco también esa visión católica o cristiana de los 10 mandamientos en la vida moderna y la trilogía de los tres conceptos, digamos, pues no dejan de ser laicos porque vienen de la Revolución Francesa, pues es la evolución lógica, ¿no? De cómo cambió el mundo de la época de lo que llamaban el antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa, que nos guste más o menos, a mí me gusta que hubiera una Revolución Francesa, quizá no la forma, pues esto se podría hablar largo y tendido, pero cambió el mundo, o sea, cambió el mundo, el antiguo régimen, y mucha gente todavía dice que esos tres ideales de libertad, igualdad y fraternidad están por cumplirse, que en muchos casos es verdad, pero bueno, que en cualquier caso es una evolución lógica. Y sería interesante
además que en Polonia y yo creo que en muchos sitios que hay un dicho de sobre todo para la época de los comunistas que sí, iguales, pero yo quiero ser más igual que los demás, ¿no? O sea, que, pero, en cuanto a la igualdad y Blanco decía eso, que sí, iguales, pero que no queremos ser exactamente iguales, sino que uno más igual que otro, ¿no?
Es que te iba a decir, el comunismo nunca fue igualitario. Es claro, decir, fue igualitario...
Por abajo, igualado al proletariado.
Igualado por abajo. Que nunca dictó nada al proletariado, en realidad. No.
Sí,
o sea,
sí,
tenía la clase dirigente, que no dejaba de ser una élite y una aristocracia, y luego tenía el pueblo que estaba...
Jodido.
Puteado.
Dictaba,
dicho así en fino,
dictaba al pueblo.
No, pero te quiero decir que, claro, que por eso volvemos a lo mismo. Además, es curioso, la Revolución Francesa, esos ideales, igualdad, libertad y fraternidad, dan como consecuencia uno de los mayores tiranos de la historia, que es Napoleón. O sea, todavía hay mucho que trabajar.
Claro.
La Revolución Comunista de Stalin,
por ejemplo, por no hablar de las revoluciones fascistas, etcétera, etcétera.
Sí, pues la revolución nazi, que fue una revolución silenciosa, digamos, porque fue a base de votos.
Pero bueno, ahí estaba claro porque... Sí.
Fidel Castro.
Te falta uno, tu amigo el Chávez, ¿no?
Ah,
Bueno, ¿y Franco? Siempre lo nombras. Bueno, y Franco, claro, también.
Es que no, claro, es que si te pones a mirar...
Pero lo que quiero decir es eso, que yo creo que Kieslowski era, entre comillas, una persona bastante humanista, con esas inquietudes que decimos metafísicas o filosóficas, como que llamar.
Se refiere a Mao, por lo menos que no me pilla Mao.
Y le daba bastante la bebida, ¿no? También queréis decir, ¿no? O él o su amigo, por lo menos, el guionista.
Sí.
Que eso, oye, también ayuda a la igualdad, a la libertad y la fraternidad, porque cuando estamos borrachos, todo el mundo... Es genial.
Todo es igual.
Todos se quieren como un hermano. No, pero todos son iguales.
Es verdad que esos ideales, esos valores son bastante utópicos y, como toda utopía, como puede ser el comunismo, como las revoluciones de toda índole que ha habido a lo largo de la historia,
suelen acabar mal.
Son irrealizables y sí, muchas veces se desbocan y
devienen en dictaduras y en,
sí, muy negras.
Por eso el camino es el anarquismo, amigos.
Así que.
Bueno. Bien, pues nos tendrás que hablar algún día de alguna, ¿hay alguna película realmente anarquista?
Caótica, muy caótica. Que es un posible, ¿no?
Eso sí.
Medem es un posible, pero me niego a que sea caótica.
No. Medem, yo sugiero Vacas, por ser el inicio rompedor.
Bien.
Y porque tú la viste
bien,
también.
Bien. Ese es el espíritu.
Pero Medem hay que hacerlo, ¿eh?
Medem para
posible. Medem, hombre, yo tengo ahí...
Pues vamos... ¿Que no te gusta Medem?
Yo tengo una relación de amor-odio.
Alexis.
De amor-odio. Yo solo diré de entrada que durante muchos años amé el cine de Medem y luego ya no. Entonces, pues.
Medem.
Yo también.
Y ya no.
Pues entonces puede estar interesante.
A ver si cambio de opinión para la próxima. El próximo desguace, pero en cualquier caso recordad que si os gusta el desguace os podéis hacer fans del desguace en Facebook, simplemente buscáis el desguace Radio Cine y ya está. Que no os gusta, pues no sé por qué habéis llegado hasta una hora y media a oírlo, de verdad. O sea que
sois masoquistas.
Sí, creo que tienes algo que decir, Santiago, al respecto.
No, bueno, yo no sé si pensabas introducir unas conclusiones, pero de todas formas yo quiero dar las mías, ¿eh? O sea, quiero dejar ahí.
Ah, vale.
Bien.
Santiago Baena, gracias por...
Déjale,
sí,
hombre.
Yo creo que ya habíamos dado conclusiones. No, ¿qué conclusiones quieres dar?
No, pero yo creo que si hay que quedarse con algo para... O sea, o por lo menos para lo que significa a mí Azul es la expresión esa llevada al máximo exponente del dolor de una persona.
Mira, se pone trascendente incluso cuando habla.
Sí, por la situación, las circunstancias tan terribles que atraviesa la protagonista. Juliette Binoche, magnífica, por cierto, siempre. Y cómo se puede salir de esa fase de la que, bueno, primero...
De ese bucle,
trata,
¿no?
De suicidarse y tiene una serie de pasos por los que...
¿Acostándote con un tío en un colchón?
Pasos. Bueno, a lo mejor es un inicio. Eso es una manera
detonante.
De afirmar la vida, ¿no?
Primero, simple detonante,
antes de,
bueno.
Claro, antes de ya pues llegar a un asentamiento, a una serenidad vital y que es esa redención...
Pero que utilice una cama completa.
Esa redención que tiene que por la que pasa por el arte, que es el de su marido, el de la sinfonía, el de la música, el de cómo eso pues una catarsis para ella, el de las relaciones con las personas,
la
las
música
personas
también,
que son lo más grande que tiene, ¿no?, el mundo, son las personas al fin y al cabo, y son chica con la que prostituta, con la que se hace amiga, el amante del otro, la gente, bueno, la gente que lo va siguiendo un poco al paso, el vagabundo que está incluso, ¿no?, por la calle que tiene.
Sí.
Y como también la rutina,
dice, no, es que lo compongo yo.
La rutina le puede sacar de eso, o sea, de su continua línea de pensamientos y de llevarle a una mayor estabilidad, ¿no? Que a lo mejor, que es la que parece que consigue al final, pues la rutina, que para mí se ve muy claramente pues cuando nada a la piscina, ¿no? Que es un acto muy rutinario y que podemos hacer.
Bueno, la piscina también puedes ver, ya poniendo los metafísicos, que ella no sale de su bucle. Una piscina, tú todo el rato estás en el mismo lado.
No,
una
piscina muy azul, por cierto.
Sí, bueno, claro, bien, como toda la película. Que, sí, que vamos,
como
le falta...
roja la piscina.
No, pero quiero decir que
le falta poner los pitufos, ya te digo.
Que el azul era eso, era para mí, vamos, el engancharlo a sus recuerdos. Siempre aparece cuando recuerda, entonces también puede ser por ahí.
Bueno, yo creo que hay o sea, es una manera de... Ya es algo, ¿no? O sea, ya sale un poco de sí misma y tal. Tiene
pero bueno,
rutina,
tú la recomiendas, la
y
recomendarías. La
y además tiene esa, no sé, destila como esa espiritualidad que tienen las películas de Kieslowski, que, bueno, o sea, que... Venga, sí, como es interrogante, así muy muy difuso, como dice pues Alexis.
A mí el decálogo me parece muy terrenal, digamos. Dentro de que esté inspirado en algo más espiritual, pero es muy terrenal.
Bueno, pero sí, tiene su referente. Sí, o sea, sí. Es imposible no acercarse al decálogo sin pensar en, bueno... en esa tradición cristiana que tiene toda Europa. Y
sí.
Una última pregunta, ya que tú eres el oráculo de Kieslowski.
Sí, sí, yo le doy voz, nosotros, pero...
¿Tenía algún otro proyecto antes de su muerte? O no?
No, no llega a eso el libro.
No llega a eso,
el
¿no?
libro llega justo a rojo y a blanco. O sea, a ser rojo.
Al rojo y blanco. Pero... Bueno, yo para resumir, también recomiendo Azul y recomiendo la trilogía. Kieslowski me parece un buen director, pero quizá sea sobrevalorado en exceso desde mi punto de vista. Es una película recomendable, toda la trilogía, exceptuando Rojo quizá, y bueno, pues que la disfruten o la odien, depende de cada uno.
Que la disfruten, no se... Una última cosa que quería decir yo es que...
¿Te ha salido para Aznar?
Cuando... Sí, bueno, lo he hecho, ha sido...
¿Estamos
ha sido,
trabajando
ha sido,
en
ha sido aposta.
¿Te que disfruten?
Este es que el otro día vi lo de el Estamos trabajando en ello, y es que me, o sea, me parecía alucinante, ¿no? Porque era real, ¿no? Bueno, pues el, fíjate que una vez con un amigo entramos a ver una película, Leones por Corderos, entramos al cine, además así...
Un amigo mío le llamaba Leones por Culeros.
De repente... Y ahí, un anuncio que había de los de cine entradas, así, o de... Salía uno, el típico, pues, gafapasta con así...
Oye, el gafapastismo, tal, joder.
Con de pantalón pitillo y sí. como muy moderno.
Y zurrona de pana
sí,
y esas cosas.
Y de empezar diciendo, si quieres pronunciar el nombre de tu director, así, tienes que ser bien dicho o algo así. Entonces decía, Krzysztof Kieslowski, así. Entonces, me hacía mucha gracia porque él y yo habíamos visto Rojo hacía nada en su casa. O sea que, fíjate, o sea que tanto ir de... No sé, de intelectual, de mundial. O sea, yo creo que es más llano de lo que parece y es más asequible y que además, o sea, que
pero siguiendo la mucho y que... siguiendo la teoría de Antonio, tú para tirarte el rollo, seas gafapasta o pretendas serlo, siempre tienes que nombrar un director con K. Siempre.
Sí.
Bueno, pues quién sabe, que puede
tiene
ser
tres, Krzysztof no Kieslowski.
Sí, no es tremendo. No es King Kiduk también la... es de los buenos. Proyectos que preguntabas tú. Sí. Él había anunciado que se retiraba de hacer películas.
definitivamente.
Pero
lo cumplió.
Me voy.
Pero tenía un proyecto también con Piesiewicz, que se había tomado otra botellita de vodka o lo que fuera. Bueno, él empezó a colaborar con Piesiewicz, a ver, en el 82, ¿vale? O sea que el con el que se tomaba botellitas de vodka era en el 75, 76, que no era Piesiewicz. Aunque a lo mejor era ya cogió este método, no sabemos exactamente.
Da igual, el alcohol corría por ahí.
Hay opciones, podéis mandar un SMS si queréis alcohol sí, alcohol no, pues al 252278, yo qué sé. Tenía unas películas llamadas Cielo, Infierno y Purgatorio. Toma ya.
Joder, seguía con él.
Pues se murió antes de que se hiciera la trilogía. Él, por cierto, murió de... Pues,
cirrosis.
No, un... tras una cirugía cardíaca, digamos, le hicieron una intervención en el corazón
cardíaca,
y bueno, parece que Cielo, la primera, se completó en el 2002 con Tom Tweaker.
Ah, o sea que está terminada.
Y Kate Blanchett, sí, está terminada, pero 2002, lo que yo
pero
no
se ha estrenado, no me suena a mí.
Entiendo que es una película que debió terminar alguien por él. No sí. tengo ahora mismo. Ah, una cosa que sí, que fumaba bastante, parece que es los que.
Ay, el tabaco.
O sea, que ya que estamos en este año sin tabaco, pues.
Año universal.
Para que se ponga contenta.
Y el que viene, vuelve.
Para que se ponga contenta la ministra. O sea que. Sí, perdona, pero es que no es que estuviera el casting. Tom Tweaker era el que la dirigió.
Tom Tweaker, claro, es director.
Claro, es el director, por eso me queda un poquito así.
Corre.
Pero sí. Pues anda, que Tom Tweaker no se parece mucho a Kieslowski. Prefiero casi a Kieslowski, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Pero. Tom Tweaker es muy bueno.
¿Tom Tweaker es muy bueno?
Corre la corre.
Vamos,
es magnífica.
Para matarle, pero para matarle con
maravillosa. Vamos. Lo digo aquí además a todos mis amigos que se la puse en Burundi y me siguen criticando por ello. Que lo sepáis. Que
se la pusiste en Burundi.
A ver, no lo corre, no la corre.
Sí, eso sí, o sea, que es exótico.
Todavía
me
mortifican, o sea, es que todavía me lo recuerda.
Pero te tenía que haber dejado en Burundi atado un palo. Sí.
A mí me encanta esa película por Franca Potente.
Es estupendo.
Que está potente
la película. Vale, El Infierno se ha hecho en el 2005. O sea, han hecho las películas.
O sea, es como el CID que dirige cine después de muerto.
Claro, si El Infierno es de Dani Stanovich y con Emmanuel Bart y no sé qué otros, pero El Infierno se ha hecho, claro. Curioso. El Infierno esa.
Pues
y luego, en 2007 se hizo ya la última, que es Purgatorio, Nazleja o así. que la ha dirigido Stanislav Mucha.
Mucha.
Con mucha
con Rafael Fudalej, Camila Bar, Wolfgang Puzonjak y así como cosas de estas. Pero vamos, esta es una película que parece más...
Stanislao.
Estrenar el 17 de enero en Alemania parece un poco más producción tipo polaca, ¿no?
Lo que sí se ve es que Kieslowski y su compañero de borracheras eran muy conceptuales, porque se basaban toda su...
Presunto compañero de borracheras.
Bueno, presunto. Sí, sí. Basaban toda su creatividad en conceptos, que si el decálogo, que si la bandera francesa, que si el cielo y el infierno, en fin.
El que se dedicó a hacer los guiones en este caso ha sido Pisevich. ¿Vale? O sea, que tenían un poco las ideas y luego el que ha completado, digamos, ha sido, por lo menos en el caso de Purgatorio, fue Piesiewicz, y yo creo que las demás también ha sido el que ha ayudado un poco a completar, dentro de que no ha dirigido en ningún caso ninguna, pero sí que, pues bueno, completaba un poco los guiones. O sea, y con esto y un bizcocho...
Kieslowski le daría el pitillo, pero vamos, Piesiewicz sigue dándole a la botella, ¿no?
Sí, eran unos viciosillos.
Bueno, esa es la mejor conclusión.
En resumen, que la vean. Que la vean y la gocen o la odien.
Que la vea.
Y Medem, el próximo.
Pues venga, yo creo que vamos a por él.
Vacas, Medem.
Él, precisamente.
Ah, sí, perfecto.
Sí, o sea, sobre él, vamos, el de cátedra. Está bien, ¿eh? El libro de.
Por una vez.
Cátedra sobre Medem está bien escrito.
Dilo para que no te apedren los de cátedra, que el de Medem está bien.
De momento. A ver si van a pasar unas hojas y se van a poner un poquito así pedorretes.
Ya.
Vale, Vacas, ¿no?
Bueno, pues eso. Vacas, Medem, próximo día y nada, a disfrutar.
Venga, Medem, Vacas.
Hasta la próxima, Santiago Baena.
Hasta la próxima, Antonio Peláez, Alexis Echeverry.
Pues hasta la próxima, amiguitos, y ya que hablamos de Medem, agur, benur.
Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o a Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.